Liña.
También felicidad en el ala verdiblanca de Sevilla, en el Betis, después de otra victoria también incontestable que certificó el descenso del Valladolid y que volvió a demostrar que Isco es uno de los jugadores de la temporada y que el Betis aspira quizá a algo más que simple competición continental.
Sí, vamos a pelearla hasta el final, como te digo, sabemos que es difícil, pero bueno, soñar es gratis y nosotros vamos a pelear hasta el último partido, hasta el último minuto y ojalá poder ganarnos esa plaza en el campo.
El Betis de Isco que condena ya matemáticamente al Valladolid, que ha pasado pues con mucha pena este año en la primera división y que consuma su descenso a la categoría de plata y que deja con esta cara y con esta voz a Álvaro Rubio, su entrenador.
Bueno, pues un día muy complicado, que bueno, pues ahora mismo pues el vestuario pues está destrozado. Es verdad que nuestra situación no era nada halagüeña, pero bueno, siempre tienes esa esperanza, ¿no? De poder mejorar las cosas y bueno, evidentemente no ha sido así. Estamos donde estamos porque nos lo hemos merecido. Y tenemos que ser conscientes de eso, ¿no? No hemos estado a la altura de esta categoría y bueno, pues al final nos ha pasado por encima, ¿no?
Una parte de Sevilla sonríe, la otra está preocupada por la inquietud clasificatoria del Sevilla, que con Caparrós tampoco ha mejorado los números de García Pimienta. Ayer cayó derrotado en Pamplona con expulsión de Luque Bacchio y que dejó así de enfadado al técnico de Utrera.
Nos ha metido ese gol y luego ha venido la expulsión. Que vuelvo a repetir en todos los medios de comunicación lo mismo. Sábado final de la Copa del Rey, Real Madrid-Barcelona, minuto 20. ¿Expulsaría el árbitro a un futbolista Rafinha Vinicius por una acción igual? ¿Dejaría la final de la Copa donde están miles y miles y miles y miles de gente y lo que se está jugando con un futbolista menos? Ahí dejo la pregunta a la gente del fútbol. Pero al final, muy contento con el esfuerzo de mi futbolista. Pero nos vamos con la cara de bobos, ¿no?
Estamos pendientes también de un acto en Madrid, el Leganés, con la presencia de Mitchell, técnico del Girona, que ayer vio como su equipo perdía 2 puntos en el 92 y se sigue complicando su permanencia en Primera División.
O sea, te pueden hacer gol en una situación de que, oye, tienen capacidad, porque son jugadores que tienen la capacidad, Raba, no sé, Juan Cruz, te pueden hacer un regate y metértela a la escuadra, te pueden hacer un centro y que se te anticipe un jugador, pero la jugada que ha pasado, o sea, no puede pasar, a nosotros no nos puede pasar hoy, no nos puede pasar. Bueno, yo creo que a ningún equipo, y nos ha pasado, y encima en una situación complicada para nosotros.
Dos sonidos más de la previa de Copa, de la portada sonora de este viernes 25. Víctor Valdés, nuevo entrenador del Real Ávila en Segunda Federación, vuelve a los banquillos el que fuera gran portero del Barça de la selección durante varias temporadas. Lógicamente, en su rueda de prensa de presentación le han preguntado por la final de Copa de mañana. Así la ve Víctor Valdés.
El Barcelona es un equipo que ha demostrado un poder ofensivo que hacía años que no se veía, décadas diría yo, y para mí es un orgullo el hecho de que haya un entrenador que haya llegado al club y haya dicho, bueno, a partir de ahora hay un nuevo estilo, una nueva forma de jugar, una nueva forma de entender, de gestionar un grupo, y es un orgullo verlos jugar, es fantástico.
Y dos citas en página polideportiva, lo decíamos, a las 8:30 Olympiacos-Real Madrid, segundo duelo de la eliminatoria de playoff de Euroliga, golpearon primero los griegos, hoy quiere contestar el conjunto blanco, palabras de Facundo Campazo.
Cada partido va a ser diferente, tenemos que estar preparados para el viernes, porque bueno, si lo sacamos el viernes es uno de los objetivos que queríamos, así que cada partido es una final y estar preparado para cualquier escenario y cualquiera de los que estamos aquí preparado para jugar y aportar y tener un impacto dentro de la cancha, desde el entrenador hasta nosotros. Creo que la única manera es de ganar hoy, o de mañana, perdón, es eso, estar juntos y jugar bien al baloncesto.
Y del baloncesto al tenis, porque muy prontito conocíamos en el día de hoy otra noticia triste, otra referencia que no puede jugar el Mutua, como es Paula Badosa. Estoy en la caja mágica. JL, ¿cómo estás? Muy buenas. ¿Qué tal, Charlie? Muy buenas. En esta multipantalla que ofrecen los compañeros de Teledeporte, muchos partidos en juego, supongo que con el ambiente también de tristeza, ¿no? Por no ver a Badosa competir en la pista central.
Sí, mucha gente seguramente haya accedido a la pista central a eso de las 11 menos cuarto de la mañana pensando que iba a ver a Badosa, que abría la pista, y se ha encontrado a Paulini, no a Paula. Y la verdad que la noticia ha sentado obviamente mal, porque es otra de las grandes bazas del tenis español. Es verdad que ella ya avisaba hace unos días ante los medios, nos decía que no estaba bien de la espalda, que es verdad que en los últimos días se había mejorado y que por lo menos podía hacer vida normal, dormir bien, andar bien, que es algo que no podía hacer en los últimos días y en las últimas semanas, pero la verdad que no ha mejorado lo suficiente como para jugar y debutar aquí en el Mutua Madrid-Open, así que otra baja más. Es verdad que ha entrado por ella una lucky loser también española, como es Cristina Buxa, que está jugando su partido ante Kudermetova, ha ganado el primer set la tenista española, ha perdido el segundo y están en el tercero, que acaba de empezar 1-0 para Verónica Kudermetova. Vamos a ver si podemos meter a Buxa en tercera ronda. Tiene que jugar hoy Roberto Bautista, cuando acabe el partido que se está jugando ahora mismo de Sabalenka en la pista central. Va ganando Sabalenka 5-2 a Blinkova. Jugará Bautista frente a Alexander Zverev, la verdad que partido tremendamente complicado, y cerrará la jornada Alejandro Davidovich ante Nuno Borges en la pista número 3, así que esos tres españoles tenemos en el día de hoy.
Y me queda preguntarte por Djokovic, JL, que ayer le lanzaba un capote al Alcaraz diciendo que ha ganado más con su edad que lo que hicieron Djokovic, Federer y Rafa. ¿Cuándo se espera que juegue el tenista serbio?
Mañana es el turno de la parte del cuadro de Djokovic, obviamente también era la parte del cuadro de Carlitos Alcaraz. Se esperaba que Alcaraz jugara mañana a las 4 de la tarde para que pudiera ver también la final de la Copa del Rey. Al quedar libre ese hueco, porque no va a estar Alcaraz, veremos cuando haga oficial la organización el turno de juego de mañana, si a Djokovic lo colocan a las 4, porque entiendo que es el plato fuerte del día, y que el turno de noche quedará un poco eclipsado con la final de Copa, con lo cual lo normal es que juegue mañana, bueno, mañana seguro, pero lo normal es que jugara a las 4 de la tarde.
Pues pendientes, porque seguro que el fin de semana hay mucha afluencia, como siempre, de público a las instalaciones de la Caja Mágica. Cualquier novedad pides paso, JL, gracias.
Perfecto, un abrazo.
Y como cada día, tanto el Mutua Madrid Open como la final de Copa de mañana es la noticia del día, noticia que viene en directo marca de la mano de nuestros amigos de Insolac Renovables, porque en Insolac Renovables llevan 20 años ahorrando a sus clientes el 80% de la factura de la luz. Visítales en insolacrenovables.com. Todos pueden llegar.
El deporte es nuestro. Radio Marca.
Oye, ¿estás más fino?
Es que estaba hinchado de deporte y he empezado el ayuno intermitente de Radio Marca.
Qué interesante.
Mira, escucho la tribu de SF Ortega directo Marca, la pizarra de Quintana marcador y buenas noches y buenos goles, y luego ya no escucho hasta la mañana siguiente.
Pero entonces lo escuchas todo.
¿Ah, sí?
¿Tú no estás haciendo ayuno intermitente de Radio Marca?
Pues claro que sí, porque antes dormía con los cascos puestos.
¿Y quién te lo ha recetado? ¿Un endocrino?
¿Endocrino? ¡Ah! Uno que juega a la Roma, ¿no?
Madre mía, Radio Marca. Deporte, deporte. ¿Y familia tienes?
¡Claro! ¡Lo escuchamos juntos! Lo que no me acuerdo es de cómo se llaman.
Y más deporte. Hoy es noche de caserío, caserío. Si tú te trae la mejor música urbana, Radio Marca. Reggaetón, electrolatino, artistas invitados, actualidad. De miércoles a jueves, de 2:30 a 3:30. Aquí, en la Radio Urban del Deporte, Radio Marca. Del caserío de Chitu, me fío.
Es mi cuarto, es mi colega, es mi dinero, es mi móvil, es mi play, es mi amiga, es mi elección, es mi historia, es mi movida, es mi mundo, es mi futuro, es mi vida. La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.
¡Es la nueva campeona del mundo!
Para llegar a lo más alto hay que entrenar muchas horas, pero sobre todo hay que contar con el apoyo necesario. En el mundo hay 100 millones de niñas que tienen el poder de aprender, decidir, liderar y prosperar en su vida. ¿Quieres ayudar a una niña a que sea una futura campeona? Manda un SMS con la palabra PLAN al 28022 y colabora con Plan Internacional para que nazca una campeona. Reescribe su futuro, porque el deporte también es cosa de niñas.
Sevilla tiene un color especial.
Es la ciudad de la que va a estar pendiente el mundo del fútbol y del deporte, de esas 33 horas que quedan para que arranque mañana a las 10 de la noche la gran final de la Copa del Rey de Fútbol. Me engancho enseguida a la sala de prensa de la Cartuja porque tiene previsto comparecer tanto Ricardo de Burgos Bengoechea como Pablo González Fuertes, los árbitros encargados de dirigir la final, tanto en el césped como en el VAR, pero antes quiero conocer la última hora deportiva, primero la del Real Madrid. Miguel Ángel Toribio, ¿qué tal? Hola, Tori, ¿cómo estás? Muy buenas.
Buenas tardes.
Un Real Madrid que creo que ha trabajado por la mañana en la ciudad Real Madrid y que viaja por la tarde para Sevilla porque le toca comparecer sobre las 7 y cuarto de la tarde más o menos y también trabajar sobre el césped de la Cartuja, ¿no?
Sí, un día de previa muy atípico porque el Madrid va a trabajar en dos sesiones a menos de 24 horas de una final. Y es cuanto menos llamativo. El equipo ha trabajado a las 11 de la mañana. Ahora mismo está comiendo en la ciudad Real Madrid. A las 3 viaje a Sevilla, como tú bien decías, desde su hotel de concentración, cerquita de la estación de Santa Justa, aunque el Madrid llegará en avión. Se van a desplazar a la Cartuja. A las 6:30 tendrá lugar la foto, el póster con los técnicos y los capitanes de los dos finalistas. Por parte del Real Madrid, Ancelotti y Luka Modric. A las 7 y cuarto la rueda de prensa y a las 8 la sesión preparatoria con 15 minutos abiertos a los medios de comunicación en ese remozado estadio de la Cartuja.
Te pregunto por la duda deportiva, Tori, Fran García, Mendy, ¿quién va a jugar por izquierda mañana?
Bueno, pues hay que citar a José Félix Díaz, que tiene bastante información y buena, y puede haber sorpaso en el lateral izquierdo. Anunció Ancelotti que iba a jugar Fran García ante el contratiempo de Camavinga en Getafe. Le plantearon esa posibilidad, oye, sin Camavinga lesionado, Fran García o Mendy, y dijo Ancelotti, Fran García. Así que es la principal novedad que podría presentar el 11 de Ancelotti. Bueno, la principal novedad de última hora, porque sí. La novedad es el dibujo y es a ver a qué futbolista de los de arriba deja en el banquillo. Si a Rodrigo, a Mbappé o a Vinicius, en ese orden de posibilidades. El que más opciones tiene de ser suplente es Rodrigo, después Mbappé, a ver cómo está del tobillo, que se lesionó contra el Arsenal, y por último pues Vinicius, que bueno, va a ser titularísimo. Así que el 11 sonaría así, con Courtois entre palos, la defensa para Valverde con Asensio, Rüdiger, y en ese duelo Mendy tendría ventaja sobre Fran García, a pesar de que Mendy lleva sin jugar desde el pasado 12 de marzo, para enfrentarse ni más ni menos que a Lamine Yamal. Por delante, cuatro centrocampistas: Tchouaméni, Ceballos, Modric y Bellingham. Y arriba, Vinicius, en principio con Mbappé, aunque no hay que descartar que juegue Rodrigo y que Mbappé sea suplente si no tiene buenas sensaciones en el tobillo lastimado.
Pues no suena mal el once que presentará Ancelotti, si todo va bien, y esa imagen que va a dar el Real Madrid a Cartuja. Por la tarde lo contamos, Tori, gracias.
Déjame solo un apunte rápido, información de servicio en clave a la afición, a los cerca de 20.000 seguidores que van a estar en Sevilla mañana, porque la fan zone oficial es en el Parque del Alamillo, pero a través de redes sociales, de grupos y demás, los madridistas van a hacer su particular fan zone en la Alameda de Hércules.
Sí,
¿por qué? Porque bueno, pues hay más bares, está mejor ubicado, hay más zonas con sombra. La gente ya conoce de hace dos años esa fanzón en el Parque de la Alameda. No gustó mucho la afición del Real Madrid, que bueno, pues estaban aislados, sin apenas bares, sin nada que echarse a la boca, solanero importante que dicen por aquí por Sevilla, y un poco, bueno, pues de forma improvisada van a cambiar esa fanzón, aunque sea no oficial, a la zona de la Alameda de Hércules, para que la gente lo tenga en cuenta cuando vengan a Sevilla, que dejen los abrigos en casa, que hace temperatura muy primaveral, casi rozando el verano, con cerca de 25 grados de máximas para el día de mañana.
Le pregunto a Pineda enseguida cómo está Sevilla, pero lo que cuenta Tori, que el Real Madrid va a hacer esa fanzón de forma oficiosa en la Alameda de Hércules, en pleno centro de la capital de Andalucía. Por la tarde lo contamos, Tori, gracias.
Adiós, un abrazo.
Y de la última hora del Real Madrid a la última hora del Barça, con Alejandro Segura, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues el Barça que ya ha aterrizado en Sevilla, donde ya está descansando en su hotel de concentración. Han llegado todos los futbolistas preparados ya para jugar el partido contra el Real Madrid. Hay que recordar, esta tarde, 5:15 de la tarde, será la rueda de prensa de Hansi Flick y 6 de la tarde, entrenamiento en el estadio de la Cartuja. El Barça, como es local en esta final, ha podido elegir en qué momento quería dar la rueda de prensa, en qué turno quería dar la rueda de prensa y el entrenamiento. Hansi Flick, lógicamente, conociéndolo, ha elegido el primer turno, rueda de prensa 5:15, entrenamiento 6 de la tarde, para que los jugadores luego puedan irse al hotel, cenar pronto y descansar bien de cara a la final de mañana sábado a las 10 de la noche. Así que el Barça, que ya está concentrado en su hotel, hay que recordar las dos bajas importantes que tiene el equipo de Hansi Flick, que son las de Alejandro Balde y Robert Lewandowski. El once inicial, pues más o menos ya lo tenemos en mente todos, no va a variar mucho del Chesney bajo palos, línea de cuatro atrás con Koundé, Cubarsí, Íñigo y Gerard Martín, centro del campo para Frenkie de Jong, Pedri, Dani Olmo y arriba Lamine Rafinha y Ferran Torres. Mucha gente pone a Fermín en el centro del campo, pero es verdad que cuando Dani Olmo ha estado bien y ahora está bien, es imprescindible y es importantísimo y es titularísimo para Hansi Flick, así que entendemos que Dani Olmo será titular en el partido de mañana contra el Real Madrid. Mucha gente que ya se está acercando a Sevilla, mañana abre la fanzone desde la mañana y hay que recordar que pueden acceder a la fanzone los socios que tienen entrada. Muy importante, los aficionados del Barça que viajen sin entrada no podrán acceder a la fan zone de antes del partido, una fan zone que está a 15 minutos a pie del estadio de la Cartuja. Así que, lo dicho, el Barça que ya está descansando en su hotel de concentración de Sevilla.
Gracias, Alejandro, y feliz viaje hasta Sevilla. Ni qué decir tiene, que esta tarde en Radio Marca, primero en la pizarra y luego en Marcador, escucharemos las declaraciones de Flick y del jugador que le acompaña en sala de prensa, y de Ancelotti y del jugador que le acompaña en sala de prensa. Y sobre las 10 de la noche más o menos va a arrancar una programación especial de Radio Marca que te va a llevar en las 24 horas previas al clásico de la final de Copa. Y desde las 4, Marcador con Pablo López va a estar al pie del cañón. Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas.
Hola, Charly, muy buenas.
Es un día de los marcados en rojo en el calendario de las temporadas, ¿eh?
Sí, sin duda. Es para mí el partido más bonito de todas las temporadas. Y mira, si es un clásico, si el mundo se paraliza y va a haber pues cientos de millones de personas viéndolo por televisión y escuchándolo por la radio, pues hay que ponernos nuestras mejores galas, ¿eh? Efectivamente, nosotros empezamos desde las 4 con esa previa 6 horas antes del partido, pero vamos a estar desde, como bien dices, desde esta noche con los envíos especiales de Radio Marca, y a medida que se vaya acercando el partido, pues como empieza la emoción, va a haber sorpresa, va a haber protagonistas, gente que ha jugado finales de Copa, gente que ha estado en el Madrid, gente que ha estado en el Barça, y luego vamos a hacer una cosa, Charly,
a ver,
que es novedad, que es la primera vez que se va a hacer en la historia de Radio Marca. Nunca se ha hecho lo que vamos a hacer cuando empiece el partido a las 10 mañana en Marcador. Va a haber una narración doble.
Anda.
Sí, va a haber narración doble porque yo creo que la gente que escucha Radio Marca, ya sea del Barça, también le va a hacer gracia. Por supuesto, Varela es el mejor narrador, Varela es la joya de nuestra corona de narradores, pero Rulo posiblemente sea el segundo. Y creo que la unión de entre los dos, la suma de los Raúles, de Varela y de Fuentes, va a haber una narración absolutamente bomba. Ya digo, es la primera vez que lo hacemos. O sea, bueno, espero que salga todo bien, pero
seguro.
A ver, pues eso, puede haber algún fallito y tal, espero que no. Eso en los narradores, insisto, los dos. Dos inalámbricos, como siempre, con Alejandro Segura y a Toribio, que les hagamos escuchar. Los inalámbricos de grada. Pineda va a estar permanentemente viendo las caras, las sensaciones, las lágrimas o las carcajadas de los madridistas y de los culés. Y a Julio Martín le tenemos en la reserva por si acaso va a pasar algo. Ojalá no, pero si hay algún problema, algún incidente, alguna alegría extrema, va a estar Julito para contarlo. Y comentando el partido, los tres mosqueteros de lujo, que son Alberto Bueno, David Sánchez e Irene Junquera. Joder, y por supuesto, sin olvidarnos de nuestro analista, el hombre más importante de Marcador, Alfonso Pérez Burrul.
Pablo, ¿es de los partidos más trascendentes que recuerdas de Copa del Rey? Ya no solo por la entidad de los rivales, por el escenario, sino por cómo está la temporada, ¿no? Por lo que se juega el Barça, que está a 7 partidos del triplete, por lo que se juega el Madrid, con lo que se está hablando de Ancelotti, de la planificación, de la plantilla, de lo que puede pasar o no.
A ver, siempre es un clásico, y un clásico con un título en juego, un título oficial. Es verdad que, bueno, pues el que menos brillo tiene de Liga y Champions, pero es un título del que se presume. Pues luego, las supercopas y tal, bueno, pues a lo mejor un poco menos, pero eso luego si ganas una Copa del Rey, al Madrid, no digo que le arregle la temporada, porque no, pero es que a lo mejor ganando la Copa del Rey, luego remontas en la Liga. Veremos a ver. El Madrid no ha dicho adiós a la Liga. Y es evidente que un partido entre Madrid y Barça, aunque sea amistoso, siempre es muy importante. Y siempre hay mucho en juego y siempre hay mucha gente pendiente. Y si es un título en juego y si hay tantas miles de personas desde Madrid y desde Barcelona desplazadas a Sevilla, esto le da un cariz aún más trascendental. Insisto, si gana el Madrid, cuidado a la Liga. Yo creo que si gana el Barça estará más cerca del doblete. Es mi sensación. Luego la Champions es otra historia y veremos a ver lo que pasa con el Inter y luego la final. Pero la Liga se podría igualar mucho. Hay que tener en cuenta que son 4 puntos con un clásico de por medio el día 11 de mayo. Yo tengo muchas ganas del partido, Charlie.
Sí.
Creo que nos vamos a divertir. Creo que va a ser un espectáculo. Creo que va a haber goles. El favorito a priori, yo diría que es el Barça. Pero al Madrid, yo siempre digo lo mismo. Al Madrid es muy fácil herirlo, pero es muy difícil matarlo. Así que veremos. Veremos mañana.
La última que te hago, Pablo. Los narradores tienen sus rituales, que si aclarar la voz, que si un caramelito, que si comer lo mismo los días señalados. ¿Tú tienes rituales o no para estos días o no, Pablo?
Yo, a mí lo único que me obsesiona, que me preocupa es estar a la altura del partido. No meter la pata y no restar. No soy maniático, no tengo ninguna manía, no tengo rituales, no tengo liturgias, no me encierro, no doy 3 vueltas, no hago nada. O sea, empieza el partido y intento disfrutarlo. Y antes, pues nada, cuando empieza el programa, no, la verdad es que no soy rarete en ese sentido. Sí, en otras cosas no te digo que no, pero en la radio no tengo manías raras, desde luego no.
Pues que es día grande y que va a salir, sí, a la señor. Perfección. Lo contamos súper bien mañana. Pablo, gracias.
Un abrazo, Charlie, gracias a ti, te sigo escuchando hasta ahora.
Desde las 4, programación especial con Pablo López, con Israel Herraiz, con Monjil, con todo el equipazo que nos ha detallado Pablo López y con esa novedad importante, la narración doble, Raúl Varela, Raúl Fuentes, para contaros mejor que nadie la gran final de la Copa del Rey, que ya se está viviendo. Y me voy a la Cartuja porque estábamos pendientes de la comparecencia de los colegiados, de Ricardo de Burgos Bengoechea y de Pablo González Fuertes. Creo que está hablando González Fuertes, que será el colegiado del VAR de mañana.
Más sano y limpio, porque creo que es bueno para todos, no solo para el estamento arbitral, creo que es bueno y sano para todos.
David.
Hola, tengo una curiosidad, quería hacer una pregunta de fútbol. Los árbitros se preparan, incluso tácticamente, por lo que tengo entendido, los partidos. Ahora que se enfrenta a esta final de Copa, ¿qué tiene en cuenta de estos dos equipos? ¿Qué parte de su juego condiciona, entre comillas, pues cómo tiene que situarse, a qué tiene que estar más pendiente? ¿Qué es lo que le ha llamado la atención en la preparación de este partido? Gracias.
Bueno, es un partido más. No quita que es una final entre dos grandes clubes. La preparación sobre todo es muy emocional, a diferencia de un partido normal de liga, y sobre todo son dos clubes que tienen jugadores muy técnicos, con mucha velocidad de juego, con lo cual la dificultad para la colocación para nosotros es muy difícil. También la velocidad de la situación de las jugadas que ocurren dentro del área, a mayor velocidad, mayor dificultad en la toma de decisiones. Obviamente eso sí que te marca, ¿no? Para toma de decisiones en el arbitraje del partido en el que te vas a lo que te puedes encontrar, ¿no? Con lo cual sí que es importante valorar qué tipo de jugadores, si son jugadores que van a encarar, si son jugadores que van a tener más el balón, etcétera, etcétera. La velocidad de juego es importantísimo porque son dos equipos que tienen grandes contras, o sea, tienen todas las características para que se dé un gran partido, pero a la vez para que nos generen muchas situaciones comprometidas por la velocidad del juego que tiene.
Vamos al fondo.
¿Qué tal? Muy buenas, aquí atrás, Carlos Monfort en directo para el Twitch de Gigantes. Últimamente se critica mucho la falta de comunicación, no dentro del terreno de juego, sino fuera de él. Me gustaría saber, para ambos, si ustedes estarían a favor de conceder una rueda de prensa tras cada partido, si cree que humanizaría un poquito la figura del árbitro, como están haciendo hoy, y si sería mejor para todos. Gracias.
Mira, yo te contesto muy rápido a eso. La pregunta no es si nosotros daríamos una rueda de prensa después del partido. La pregunta es qué preguntarían en la rueda de prensa después del partido. Entonces, todo lo que sea formativo, todo lo que sea abrir al mundo del fútbol nuestro estamento, 100%, lo estamos haciendo, lo llevamos haciendo mucho tiempo. El problema es que si acabamos el partido y nos van a preguntar sobre la jugada X en un momento dado y encima en muchos casos con la bufanda puesta, pues entonces lo que generamos es lo que decía antes, que tenemos que dejar de generar, que es al final la violencia que conlleva otro tipo de situaciones mucho más desagradables.
Vamos aquí, encierra.
Bueno, por aquí Gonzalo Tortosa del Chiringuito para Ricardo. La Federación publicó que usted ve un vídeo, bueno, hace una videollamada con su familia antes de cada partido. Mañana un partido especial, ¿qué les va a decir a sus familiares antes del partido de mañana?
Bueno, seguir esa rutina, ¿no? Porque lo he hecho siempre que he podido cuando he tenido la conexión. No sé si mañana habrá suficiente conexión para hacerlo, pero sí que me gustaría hacerlo porque, bueno, es un ritual, un protocolo que tengo siempre antes de cada partido, que me desearme suerte y decirles que estoy tranquilo y si lo puedo hacer, lo haré.
Vamos aquí, también a la izquierda.
Hola, buenas. Samuel Silva para Relevo. Bienvenido a Sevilla. ¿Qué es el cuarto clásico? ¿Qué lo hace diferente a este clásico? Porque también es su primera final de Copa del Rey.
Bueno, pues como ya has comentado, ¿no? Lo especial es que es la final de la Copa del Rey. Creo que es a nivel nacional el partido más importante de este país. Es la fiesta del fútbol. Un privilegio poder estar aquí en Sevilla, una ciudad tan maravillosa, tan bonita, con tanto ambiente de fútbol, con dos aficiones increíbles y que se le van a sumar otras dos de muy alto nivel. Así que nada, poder disfrutar de esta final como un niño pequeño.
Vamos ahí al fondo.
Hola, Gabriel Márquez para Movistar Plus. Yo os quería preguntar, con toda la tensión que se genera alrededor, ¿a vosotros os da tiempo a disfrutar durante el partido o es más ya una cosa de que al final haya salido todo bien y demás?
Bueno, vienes con la preocupación de intentar hacerlo bien, de no defraudar a toda la gente que ha confiado en ti en esta designación, a todos tus compañeros para poder estar a la altura y que las críticas sean lo menor posible, ¿no? Sabemos que es un partido muy difícil, que siempre va a haber polémica, no sabemos por dónde va a venir, pero intentar en las jugadas que sean claras, que todo el mundo piense una cosa, tomar la decisión que todo el mundo espera, ¿no? Luego las que son interpretables, pues ya habrá gente que diga que es una cosa o que es la otra. Pero bueno, tenemos que intentar centrarnos en el partido, disfrutar, pues sí, hasta que llegas al estadio, ves el entorno, sí, pero desde el momento que evitas el silbato, obviamente, yo no vengo a sufrir a la final, pero con esa repercusión y con esa concentración de que tú tienes que estar focalizando en el partido únicamente.
1:30 de la tarde, 12:30 en Canarias, escuchando en directo desde La Cartuja la rueda de prensa de Ricardo de Burgos, Bengoechea y Pablo González Fuerte, los árbitros de la final de la Copa del Rey de mañana.
Disfrutas siendo árbitro diariamente, disfrutas teniendo la confianza de alguien valiente, por otra parte, por designarte a este partido, disfrutas pudiendo compartir este momento, porque a mí muchas veces me preguntan, ¿qué sientes siendo árbitro? No te lo puedo decir, es indescriptible. O sea, es una sensación tan plena que ni siquiera podría describirla, ¿no? Y creo que nos puede pasar a todos. O sea, el disfrute es algo intrínseco a lo que hacemos, independientemente de todo lo que tenemos a nuestro alrededor. Si no consiguiéramos disfrutar con lo que hiciéramos, no seríamos felices. Y lo más importante en esta vida es ser feliz, y es imposible llevar, pues como llevo yo 30 años, o como Richie llevará unos cuantos también, sin disfrutar día a día de lo que tienes y de lo que puedes vivir. Esto es un sueño hecho realidad, evidentemente, y es un sueño que además tiene que ser un sueño compartido no solo por nosotros, sino por todos nuestros compañeros, por nuestro presidente, por todos los empleados, por toda la junta directiva, por todos los que componemos la familia arbitral. Es un sueño que tenemos que vivir juntos, y eso es lo más bonito que tenemos. Independientemente de eso, a trabajar y a trabajar para que salga lo mejor posible.
Vamos a la izquierda.
Hola, aquí Luis Plaquer, directo para la cadena SER. Hablabais antes de todos los vídeos, de los comunicados, de los community managers. ¿Habéis echado de menos como árbitros y como los que lo sufrís en primera persona todos estos ataques una respuesta más contundente por parte del comité? Un intentar acabar mucho antes pues con los vídeos que llevan ya mucho tiempo publicándose, con esos comunicados, con esas críticas que llegan de clubes, en este caso el Real Madrid, por ejemplo.
Bueno, el comité, no sé a qué te refieres con el comité, supongo que no sea nuestro
bueno,
comité.
Una respuesta más contundente para intentar que no se puedan seguir haciendo estos vídeos, no sé, algún tipo de buscar algún tipo de sanción para tratar de acabar con este tipo de prácticas.
Mira, voy a decirte la situación y la sensación que ahora mismo tiene la plantilla de compañeros y compañeras árbitros profesionales del fútbol español. Hay más unión que nunca. Estamos más unidos que nunca, posiblemente por las circunstancias que nos toca vivir a nuestro alrededor. Pero no hace muchas semanas, los 180 compañeros y compañeras del fútbol profesional tuvimos una reunión y estamos más unidos que nunca. Refrendamos esa unión. Esa unión la refrendamos con nuestro presidente, Luis Medina. La refrendamos con su equipo. La refrendamos con cada uno de los empleados de nuestro CTA. ¿Por qué? Porque nuestro estamento es el que tenemos que preservar. Entonces, a tu pregunta, no te quepa ninguna duda que vamos a tener que empezar a tomar medidas. Vamos a tener que empezar a tomar medidas muchísimo más serias de las que están tomando. Porque esta unión que nosotros tenemos ahora y que vivimos diariamente con nuestro presidente, con su junta directiva, con los 180 compañeros y compañeras, no vamos a seguir permitiendo que pase lo que está pasando. No lo vamos a seguir permitiendo. En pocas fechas, posiblemente tengáis ciertas noticias sobre lo que está aconteciendo y lo que va a venir. Pero que no os quepa ninguna duda que esta plantilla que hoy compone el arbitraje español, tanto de femenino como de masculino, junto con el CTA, va a hacer historia, porque no vamos a seguir aguantando lo que estamos aguantando.
Vamos aquí adelante.
Pues contundente, González Fuertes, que anuncia que habrá medidas fuertes de los árbitros para parar los comunicados y los ataques que están recibiendo por sus actuaciones esta temporada y los comunicados de los clubes.
Cuando le dijeron que iba a dirigir en la final, porque circulaba que podía ser Sotogrado que se retiraba a final de temporada como premio, que algo que se ha ido haciendo en los últimos tiempos, y una designación que ha generado cierta polémica también y que no sé si va en la línea de lo que decía tu compañero de la unidad que hay dentro de los árbitros.
Sí, bueno, pues a ver, en primer lugar, obviamente una ilusión enorme por la confianza que me ha dado este comité por este partido. Es cierto que llevo trabajando ya varios años para poder pitar este tipo de partidos, poder estar en una final de la Copa del Rey. El año pasado, pues bueno, tenía bastantes posibilidades también de haber podido estar en una final, por circunstancias, porque llegó el Athletic Club, me quedé fuera de ella. Este año le dije desde el minuto uno que iba a trabajar para ello, para ser uno de los mejores árbitros de la plantilla. No sé si lo seré, pero por lo menos trabajo lo hago. Me esfuerzo, tengo sacrificio y nada, poco más que añadir. El compañero que has dicho seguramente esté igual de preparado que yo, sin más me ha tocado a mí. Lo único que te puedo decir es que voy a intentar estar a la altura de este partido, de este evento, y nada, insistirle al comité y a la comisión técnica, que pese a que muchos días discuto con ellos, que la gente no sabe internamente y nos llevamos malos ratos, pero bueno, han tenido ese gesto de tener esa confianza en mí para este partido y muy agradecido.
Vamos aquí, Luis.
Buenas, Luis Cobos, Parroquia Diario. Quería preguntaros, han preguntado por los vídeos de Real Madrid Televisión, por los comunicados, pero cuando escucháis a los entrenadores y a los jugadores también quejarse de las decisiones y hablar también de palabras como robo, ¿qué pensáis? Gracias.
Pues antes hice alusión a actores del fútbol. Actores del fútbol son actores del fútbol. Son entrenadores, son directivos, son jugadores, son cartas, son comunicados, son tweets, son vídeos, etcétera, 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 etcétera. Sinceramente, lo vuelvo a repetir, creo que es un error, creo que nos estamos equivocando en el camino, porque eso lleva consecuencias, porque no sabemos quién capta ese mensaje y no sabemos cómo se capta ese mensaje. Y esperemos que no, pero un día vamos a tener un problema de verdad. Y el día que tengamos un problema de verdad, entonces pues nos echaremos las manos a la cabeza y lo condenaremos. Pero ¿quién se va a hacer responsable de ese problema? Tenemos que intentar entre todos, dar una vuelta a esa situación de beligerancia que hay hoy en día en el fútbol con el estamento arbitral.
Vamos al fondo.
Josep Capel.
Josep Capet de Radio Nacional, buenas tardes. Hace un momento hablabas de tomar medidas y que en breve tendríamos noticias. Simplemente saber si incluso se han llegado a plantear hacer huelga. Gracias.
Tendréis noticias.
Vamos por aquí delante. Un segundo, llega el micro.
Hola a los dos, Abraham Romero, El Mundo. Hay un comentario que se repite en general, más allá de las críticas que hay, que es que el árbitro de campo ha perdido poder con el VAR y lo ha ganado el de la sala VAR. Yo quería preguntaros a los dos, cada uno en vuestra posición de mañana, si en el campo condiciona el tener, evidentemente sobre el papel ayuda, por supuesto, todos lo sabemos, pero si condiciona un poco tener a una persona que está ahí en la oreja repitiendo o te puede llegar a repetir que eso está mal, y si desde la sala, sabiendo esa posición y esa cantidad de imágenes que se tienen más que el de campo, también condiciona a veces ese dar un pasito más del que se debería. Gracias.
Bueno, en primer lugar, respecto a la pregunta que haces del tema de si hemos perdido protagonismo, yo creo que no, te diría sinceramente que no. Que cometemos errores, sí, por eso tienes que acudir al VAR. Que si estamos acudiendo al VAR es, quiere decir que tenemos ese punto de mejora, que estamos haciendo cosas mal, con lo cual tenemos que ajustar en ciertos momentos el criterio sancionador, ¿no? Por supuesto que hay que mejorar, pero en ningún momento yo me considero que dejo a mis compañeros desde el VAR que tengan que tomar esa decisión por mí, porque no es el caso. Es más, insisto, el árbitro es el último que toma la decisión de campo, pese a que Pablo mañana me pueda llamar a una revisión de monitor. Yo decidiré si me mantengo en mi decisión o cambio la decisión, porque efectivamente me he equivocado. Sí que me gustaría puntualizar, porque escucho muchos medios de comunicación, que los árbitros siempre estamos esperando a que desde la sala VAR nos den una respuesta rápida, pues si tenemos que ir al monitor o no. Hay un gesto muy típico que hacemos normalmente tras situaciones de bastante estrés, de una posible situación de penalti, una posible mano, una posible roja. Hacemos constantemente esto. Esta señal que estoy realizándote en este momento se hizo para que la gente que está en el estadio, está en sus casas viendo la retransmisión, supiese que esa jugada se está chequeando. No es porque nosotros estamos esperando a que me dé una información. Fue una señal para que los medios de comunicación y los espectadores supiesen que todas las jugadas se chequean. Todas las jugadas se chequean, pero este, más si cabe, era para hacerlo notorio y público, para que la gente estuviese tranquilo, que sabíamos que había una jugada de mucha relevancia y que se iba a analizar detenidamente desde la sala VAR. Pero que yo, en este caso, ya había tomado la decisión. Le diré a Pablo, para mí no es penalti. O Pablo, para mí no es roja. Hago el gesto claro del chequeo, o sea, de la mano al oído, y Pablo inmediatamente se pone a chequear la jugada. No quiere decir que con eso no estoy tomando decisiones. No, lo contrario. Estoy tomando decisiones que para mí no es. Luego, si me he equivocado, Pablo me llamará. ¿Vale? Era por matizar esa cosa, porque sí que es cierto que en muchos medios de comunicación dicen no, es que los árbitros ya se inhiben de tomar decisiones. No es así.
Ahora yo cojo el testigo de Pablo, y en ese respecto yo creo que el equipo VAR tiene que estar para ayudar y aportar valor añadido al árbitro. O sea, evidentemente el que pita mañana es Richie, y los demás somos asistentes de Richie en todo lo que podamos ayudarle. Tú decías antes, tenemos muchas más cámaras. Sí, es cierto, tenemos muchas más cámaras. Hay veces que es verdad que desde la sala VAR se ven cosas que no se ven en el campo, porque son muy difíciles de ver. Pero hay una cosa que no se puede perder, que es el feeling de campo, el árbitro de campo. Eso no podemos perderlo. Y nosotros, que ya tenemos cierta edad y cierto bagaje, tenemos que inculcar a los que vienen que toda tecnología es buena. De hecho, la tecnología VAR para nosotros fue maravillosa. Eso no quita que no dejemos de dormir el día que fallamos, aunque nos lo subsane el VAR, pero no podemos perder la figura del árbitro de campo, que es el que tiene que tomar decisiones. Y nosotros tenemos que ayudarle a que esas decisiones sean, pues, las mejores para el desarrollo del encuentro y que sean las más justas, evidentemente.
Adelante.
Buenas tardes, Guillermo Racinestazo. En la línea un poco del VAR, me gustaría saber si consideran adecuado el procedimiento para la intervención del VAR en el fútbol actual. Si cambiarían algo, si pudieran especificar, o si es un tema muy complejo, dar un simple ejemplo, pero si creen que se actúa con consecuencia, o se podría entrar todavía más.
Bueno, a ver, en primer lugar, el VAR, detrás del VAR hay una persona, con lo cual tiene una interpretación. Lo que tengo que hacer es que tanto Pablo como yo tengamos el mismo entendimiento de fútbol, la misma interpretación de la jugada, ¿no?
como te digo, cuando hay dos personas que tienen diferentes interpretaciones puede venir ese mayor problema de discrepancia de los criterios a la hora que tengas que sancionar, ¿no? Pero bueno, tenemos que intentar trabajar juntos de la línea, él sabe cómo trabajo, hemos estado en muchos partidos, tanto de cuarto árbitro como de VAR, y ya me conoce. Bueno, pues intentar ajustar nuestros criterios lo máximo posible para que cuando se dé la jugada ir en la misma línea.
La verdad que cuando hablamos de cambiar, es que podríamos cambiar tantas cosas, pero no depende de ninguna de nosotros, ¿no? Al final muchas veces escuchamos, no, es que vosotros, nosotros solo tomamos decisiones en base pues a una reglamentación y una serie de directrices que viene del International Board, de FIFA, de UEFA, o sea, al final sí es cierto, y como todo, y el arbitraje en los últimos 100 años siempre va derivando y mejorando, pues yo estoy seguro de que se van a cambiar cosas dentro del VAR. Al final el VAR lo vemos como muy cotidiano, hablamos mucho del VAR, pero el VAR lleva seis años, me parece que son, ¿no? Seis años. O sea, estamos prácticamente, siete años, estamos prácticamente, comparado con las reglas de juego y la evolución del fútbol, empezando a hablar de VAR. Entonces, ¿qué va a evolucionar? Seguro. ¿Qué va a cambiar? Seguro. ¿En qué? Pues no tengo ni idea.
Yo quitaría, si me permites, lo del claro, el error claro y manifiesto, es que es muy interpretable. Ese es el gran problema y yo creo que es lo que genera ese debate, que luego puede haber los malos entendidos entre diferentes puntos de vista, ¿no? Es lo único que quizá ese concepto, ese término, lo modificaría de otra manera, pero bueno.
¿Algún turno más de pregunta? Sí, perdón, me he dejado por ahí una.
Por aquí otra por mi parte, si me permitís, para ambos. Está aquí presente Medina Cantalejo. ¿Qué significa para ustedes como presidente Medina Cantalejo que esté aquí?
Pues yo te voy a hablar desde mi experiencia. Le conozco a Luis casi desde hace 20 años. Ha sido mi padre futbolístico, mi padre arbitral, con el que me he discutido mucho, como te comentaba anteriormente. Me he enfadado, se ha enfadado conmigo. Pero bueno, yo he ido siempre a muerte con él. Voy a seguir yendo a muerte con él. Y estoy a muerte con él, igual que, como ha dicho Pablo anteriormente, toda la plantilla, que hacemos cosas mal nosotros, por supuesto, que hacen cosas mal ellos, lo han reconocido, pues tenemos que trabajar juntos de la mano, ir en común y por el bien y para el arbitraje. O sea que para mí es un orgullo, esta designación se la agradezco porque es el trabajo de muchos años y sé que no ha sido fácil para él ponerme aquí, en este lado y mañana en el centro del campo, pero espero poder estar a la altura y que esté orgulloso de mí al final del partido.
Mira, Luis es nuestro presidente, pero además de eso, Luis es árbitro. Luis es honesto, Luis es sincero, Luis es respetuoso y Luis es una de las personas en las que tenemos que mirarnos los que queremos llegar a ser, pues, lo que hoy es Luis, que es una persona con un perfil de mandatario, posiblemente de lo mejor que podemos llegar a tener, porque nos entiende, nos siente, vive con nosotros, y yo que conozco a Luis y llevo bajo sus directrices, pues no sé, perdí la cuenta, Luis, 20 no sé cuántos años ya, 20 no sé cuántos años, a mí Luis me hizo árbitro. Y el arbitraje no es solo arbitrar, y lo decía antes, es sentirse árbitro, es vivir el arbitraje desde aquí dentro, y es cumplir sueños, y yo los sueños los cumplí con Luis, y este sueño yo lo estoy cumpliendo con Luis, y este sueño no es solo mi sueño. Porque es muy difícil cumplir sueños siendo un árbitro nacional. Y hay que ser muy valiente para poner hoy aquí a un árbitro nacional. Pero este sueño no es el sueño de González Fuertes. Este es el sueño de todos los niños y niñas que cogen un silbato y creen que no van a llegar. Este es el sueño de todos los compañeros y compañeras que un día tuvieron que escuchar, como yo escuché, pues que te estás haciendo mayor, disfruta lo que tienes porque ya no vas a llegar, o no tienes tanta planta, o si fueras un poco más alto, o si hubieras ido un poco más al gimnasio. Hoy es el sueño de alguien que ama el arbitraje. Y eso me lo enseñó Luis.
Vamos con la última pregunta por aquí, a tu derecha. Ahí.
Hola, buenas tardes. Joel del Río, del Diario Marca. Hablabas ahora este bonito discurso de amar el arbitraje, los niños. ¿Crees que afecta los vídeos del Real Madrid a que el día de mañana la gente, los niños, las niñas no quieran ser árbitros en el fútbol español?
Mira, estamos centrando mucho los vídeos del Real Madrid Televisión. La verdad que es lo que más repercusión tiene, no te voy a decir que no. Te voy a contar situaciones que han pasado a compañeros míos y luego tú me das tu valoración porque quiero que me contestes. Cuando un hijo tuyo va al colegio y hay niños que le dicen que su padre es un ladrón y llega a casa llorando, eso es muy jodido. Lo que hago en mi caso es intentar educar a mi hijo, ¿vale? Para decirle que su padre es honrado, sobre todo honrado, que se equivoca, como un deportista más, ¿vale? Y eso es muy jodido, ¿eh? No se lo deseo a nadie. Pero el día que me vaya de aquí, quiero que mi hijo esté orgulloso de lo que fue su padre y lo que es el arbitraje. Porque el arbitraje nos ha dado muchos valores. Y no hay derecho, lo que estamos pasando, muchos compañeros y compañeras, no del fútbol profesional, porque esto afecta a nuestras familias, pero sobre todo del fútbol base. O sea que cada uno que haga una reflexión, ¿eh?, de por dónde queremos ir y lo que queremos del deporte y del fútbol. Vale, simplemente me gustaría que lo supieses.
Muy bien, gracias. Aquí lo dejamos. A las 5 y cuarto.
La verdad que se ha emocionado, se ha emocionado defendiendo su profesión, lo que sufren sus hijos, que le llaman que su padre es un ladrón cuando van al colegio. Y bueno, pues la comparecencia de Ricardo de Burgos Bengoechea y de Pablo González Fuertes, como pistoletazo de salida, todos los actos previos a esa final de la Copa del Rey, con mucho contenido, con la defensa del estamento arbitral, del uso del VAR, de Medina Cantalejo, y con esa defensa final de la integridad arbitral de Burgos Bengoechea, que será el encargado de dirigir mañana el partido más mediático y más bonito del año, como es la final de la Copa del Rey, y más si es un Barça-Madrid. De la final de la Copa del Rey seguimos, por supuesto, hablando y mucho, pero es que ahora, si eres amante de los SUV, presta atención. No sé si conoces los nuevos Ebro S700 y S800, pues son la combinación perfecta de potencia, tecnología y espacio. Descúbrelos en Ebro Sell y Auto, tu concesionario oficial Ebro en Madrid, en la calle Antonio Leiva 68, en Ciudad del Automóvil de Leganés. Ven a probarlos y siente el renacer de Ebro. Te estamos esperando.
El deporte es nuestro. Radio Marca.
Hola, yo soy Pucho.
Yo soy Juanma.
Yo soy Guille, y somos la mitad de Vetusta Morla.
Ellos son Viva Suecia, están todos
aquí. La mejor música y sus protagonistas toman la alternativa en Radio Marca de la mano de José Luis Escarabajano.
Tenemos con nosotros a los chicos de Crystal Fighters.
Hola. Porque en la radio del deporte también se escucha la mejor música. La madrugada de los sábados a la una.
María, de él y ella.
La alternativa.
El adelanto del segundo disco de Arde Bogotá.
Y estrenamos canciones y regalamos entradas y abonos para conciertos y festivales. Así que tú mismo.
Los chicos de la maravillosa Orquesta del Alcohol.
La alternativa en Radio Marca con José Luis Escarabajano. ¿Estás escuchando? Porque estáis escuchando, ¿no? ¿Hola? Yo creo que sí. Bueno, yo lo digo por si acaso. Radio Marca, la radio del deporte.
¿Lo veis?
Sí, siempre igual con un vasocito. Los viernes de 3 a 4, Yanela Clavo le pasa el testigo del Cuídate a Natalia Freire, que junto a Juan Carlos Higuero, Dani Porro, Fran Peneito y Lorenzo Albadalejo recorrerán la distancia entre el atletismo y la vida saludable para que todos nos cuidemos practicando el deporte más popular, el atletismo. No lo olvides. Cada viernes te esperamos con una carrera popular en forma de programa de radio en la que te animamos diciendo Cuídate Runner. En Radio Marca escuchamos tu opinión en el 628-26-90-92. En Radio Marca escuchamos tu opinión en el 628-26-90-92. No te olvides, en Radio Marca escuchamos tu opinión en el 628-26-90-92. Y sobre todo no te olvides del
628-26-90-92, ya lo has dicho. Mándanos un mensaje de voz por WhatsApp.
Primera parada, la opinión de este directo marca con un opinador al que le escuchas en Buenas Noches, Buenos Goles, en La Tribu, en Despierta San Francisco, como es Miguel Látigo Serrano. Saludos, Látigo, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas.
¿Qué tal, Carlos? Muy buenas.
Bueno, primero, ¿eres de esos que están cagados con la final o no, Miguel?
Sí, un poquito sí. Tengo que reconocerlo porque los precedentes son muy poco halagüeños para el Madrid, porque el Barça cuando se pone a jugar, a mí me da miedo y envidia a la vez, pero bueno, también es verdad que aunque sea un tópico en un partido como una final de Copa, uh-huh, las fuerzas se igualan, ¿eh? Yo creo que vamos a sufrir, yo me pongo en primera persona del plural, pero va a haber partido.
Por eso te quiero preguntar, por la final, ¿qué esperas? Con Lewandowski fuera en el Barça, con Valde fuera en el Barça, con Fran García aparece por la izquierda en el Real Madrid, ¿qué final ves?
A ver, yo el Barça no creo que sorprenda a nadie. El Barça va a jugar como juega todos los partidos, defensa adelantada, si se pone por delante pues no arriesgará tanto, pero seguirá queriendo tener la pelota, queriendo atacar. El que me genera dudas es el Madrid. Creo que vamos a ver un Madrid un poco metido atrás para protegerse e intentando descolgar a Vinicius y a Mbappé para buscar la espalda de esa defensa adelantada del Barça. Creo que ese va a ser el plan, creo que era el plan en el partido del Bernabéu, que si nos acordamos, uh-huh, sí, en el primer tiempo el Madrid le compite al Barça. El partido, el 0-4 es todo en el segundo tiempo. Si vemos un Madrid que se parezca al de aquel primer tiempo del Bernabéu ante el Barça, habrá final. Como veamos a un Madrid como el primer tiempo de la Supercopa de Lleida, recomiendo a la tele, a la gente, que al descanso apague la tele y se ponga a hacer otras cosas.
¿Debe salir con cuatro en el centro del campo para ti, Miguel, o no?
Sí, para mí sí. Sí, para mí sí, a pesar de que la baja de Camavinga le trastoca, ¿verdad?, porque le podría utilizar tanto de centrocampista como de lateral. Yo creo que esos cuatro, creo que van a ser Ceballos y Tchouaméni por el medio, y Bellingham y Modric ayudando desde un poco esa posición de interiores. Le da al Madrid, primero, le da mayoría numérica en el centro del campo, le da la posibilidad de intentar desactivar a Pedri, le da la posibilidad de discutir la pelota, y a Vinicius Mbappé les da una libertad de decir, venga, somos los dos delanteros, podemos ocupar todo el frente de ataque. Yo sinceramente creo que debe y creo que va a jugar con cuatro en el medio.
Uh-huh. Dentro de las preguntas de la previa, Miguel, se habla de quién se juega más, ¿no? De quién tiene más responsabilidad de títulos. Si el Barça, que está a 7-8 partidos del triplete, si el Real Madrid, que tras la temporada que lleva con 12 derrotas, con malas sensaciones, si es última opción. ¿Quién se juega más para ti, Miguel, en esta final?
Para mí se juega más el Madrid, lo argumento. El Madrid ya ha perdido la Champions, el Barça no, y el Madrid tiene la Liga muy cuesta arriba. No la tiene perdida, pero la tiene, uh-huh, casi perdida. Y el Barça no, el Barça de hecho la tiene casi ganada. Luego la opción de título hasta que llegue el Mundial de Clubes para el Madrid es mañana, es la final de Copa, por eso se juega más. Pero también te digo, la situación del Barça, si pierde la final de Copa, que parece que ya ha ganado antes de jugar, se le puede revertir y sí, le puede generar unas dudas que, coño, íbamos a ganar la Liga y hay que pelearla, la Copa ya la hemos perdido y ahora nos viene el Inter, así que cuidadito que el Barça, jugándose menos que el Madrid, también se juega cosas.
Más cuestiones de clave Real Madrid. Miguel, ¿te recuerda un poquito para esa final de hace 14 años, del año 2011 en Mestalla, con un Barça muy dominante, con Guardiola? ¿Te recuerda un poquito por el ambiente a eso o no?
Me recuerda al ambiente, sí, evidentemente el nivel de ambos equipos no es ni parecido. Ahí vimos el mejor Barça de la historia y posiblemente uno de los mejores equipos de siempre del fútbol, y un Madrid que estaba creciendo. Este Madrid, el Madrid de Mourinho, venía de 6 años sin pasar de octavos de la Champions, era una situación crítica, haber competido con Pellegrini pero haberse quedado con esos 96 puntos sin ganar la Liga, y ese equipo estaba en crecimiento. A mí me parece que este equipo, el actual de Ancelotti, está en un momento de reconstrucción, pero que le faltan piezas. Hay similitudes, pero no es el mismo contexto.
Uh-huh. Te pregunto en clave entrenador, Miguel. Pase lo que pase, ¿cómo queda la figura de Ancelotti? Porque te oía por la mañana decir que si gana Liga y Copa va a seguir. Si es ciclo acabado, es ciclo acabado. ¿Por qué esta dicotomía siempre de que se valore todo en función de los títulos más que por las sensaciones, Miguel?
Por una razón casi de decencia. Es decir, si Ancelotti le gana la Copa al Barça y le ganara la Liga al Barça después de ganarle en su campo, porque es imposible que el Madrid gane la Liga si no le gana al Barça en Montjuic, en el Clásico, ¿cómo vas a echar a un tipo que te gana 3 ligas en 4 años, que te gana 2 Copas de Europa en 4 años y que encima te gana una Liga y una Copa? No, no, sí. O sea, aunque no confiaras en nada en ese entrenador, Yo en la tribu he dicho la expresión, te lo tienes que comer, pero también creo que no va a pasar. Creo que el Madrid puede ganar la Copa, pero sinceramente creo que el Madrid no puede ganar la Liga, y por eso sí que, unido a la temporada en Champions, que ha sido muy decepcionante, por eso yo hablo de cambio de ciclo.
Te quiero preguntar, Miguel, por qué se ve en según qué clásicos la falta de colmillo, ¿no?, del Real Madrid. Se ha visto que cuando el Barça puede golear, puede hacer pupa, va realmente para hacer daño al gran rival. Cuando se ha visto superior para el Real Madrid, salvo el clásico de Copa del Rey de hace un par de años, ¿no?, de ese 0-4, donde sí que se vio colmillo de verdad de tratar de hacer sangre, no se ha visto un Real Madrid tan
agresivo, ¿no? Tan, sí,
que sea malvado en ese sentido, sí, ¿no?
Yo creo que hay un componente histórico en la historia de los últimos 40 años en el que para el Barça, y esto lo explicaba Laporta, uh-huh, no, nosotros ganamos el Sestete y el 6-2 del Bernabéu, ¿no? Para el Barça ganar al Madrid es algo gratificante, casi es como ganar la Champions. O sea, para el Barça es le alegra más ganar al Madrid que ganar una liga, ¿eh? Uh-huh. Entonces, para el Madrid no, para el Madrid es un partido muy importante, es un partido que gusta mucho ganar, sí, pero hay un momento en el que ha ocurrido un clásico que el Madrid va ganando 3-0, sí, y de repente levanta el pie, pero levanta el pie porque ya se ve ganador, porque ya se está relamiendo de joder, qué bien tal, en lugar de seguir decir no, si puedo meter, el Barça cuando ha tenido esa ocasión ha ido a por el cuarto, sí. Y en la Supercopa de Lleida, cuando el Barça se pone 1-5, si no es por la jugada de la expulsión de Chesney, el contexto del partido apuntaba a un 1-7, a un 1-8, o sea, con Courtois haciendo paradas sin parar, y si no llega a haber ocurrido esa acción, posiblemente si el Madrid sufre una goleada más escandalosa de la que sufrió, hoy Ancelotti no sería el entrenador del Madrid.
Por cerrar, tu pronóstico a la final, tu resultado, Miguel, para mañana.
Yo creo que van a empatar a dos y nos vamos a ir a los penaltis. Y en los penaltis, ahí sí que confío mucho en la flor de Carleto. Y creo que, fíjate, creo que el Madrid la va a ganar por penaltis la final.
Pues bueno, que la gente prepare entonces un poquito para el corazón, porque si hay penalti seguramente que más de uno lo pasará mal. Lo contaremos, Miguel, gracias.
Un abrazo.
Esta es la opinión de la cara blanca. Enseguida le preguntamos a David Sánchez por la opinión desde el lado azulgrana. Déjame un segundo, David, que tengo que volver al Mutua. JL, ya ha acabado el partido de Cristina Buxa.
Sí, y con no muy buenas noticias, la verdad, porque se nos ha escapado la victoria, y eso que la teníamos en la mano, porque en el tercer y definitivo set iba 5-4 y saque para Cristina Buxa. Ha tenido pelota de partido la tenista cántabra, pero se le ha escapado. Ha perdido su servicio, ha perdido el saque de Kudermetova, y luego ha vuelto a sacar con 6-5 la tenista española, y ha vuelto a perder su saque, con lo cual 7-5 para Verónica Kudermetova, que accede a la tercera ronda. Nos quedamos en el cuadro femenino ya sin españolas, y en el cuadro masculino recordamos solo Roberto Bautista y Davidovich, que juegan hoy. Está terminando el partido de Sabalenka, 5-3 ganan el segundo después de ganar 6-3 el primero. En cuanto termine este partido, Bautista Zverev, partidazo de la jornada.
Sí, señor, pues estaremos pendientes. JL, gracias.
Hasta ahora.
Pues conocida la información, la última hora, hemos estado en Sevilla también y estoy con David Sánchez para preguntarle en clave azulgrana la final de Copa. David, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Bueno, supongo que eres de los que piensa que el Barça es muy favorito en la final, David.
Creo que es favorito, no tan favorito como dicen algunos. No me dejo llevar por el hecho de que el Barcelona le ganase la Supercopa, que le ganase el Clásico de Santiago Bernabéu. Creo que el Barcelona, al igual que el Madrid, pero el Barcelona tiene bajas importantes, la de Lewandowski y la de Balde. No creo que durante toda la vida, a partir de ahora, el Barcelona gane los Clásicos. Algún día palmará, incluso días en los cuales el Madrid no sea favorito, como es el caso. Para mí el Barcelona es favorito, pero no te diría 80-20. Para mí simplemente un 60-40, por el mero hecho de que el Barcelona esta temporada, futbolísticamente hablando, está mejor que el Madrid.
Antes de preguntarte por la trascendencia del partido, David, te pregunto por las bajas. Lewandowski y Balde, ¿cuánto le restan para Flick para ese partido, David?
Bueno, es más pomposa la baja de Lewandowski, es más mediática la baja de Lewandowski. Para mí es el mejor killer del fútbol europeo en la actualidad, con la edad que tiene el polaco, pero es evidente que tiene más sustituto Lewandowski que no Balde. Balde esta temporada iba como un tiro. Gerard Martín es un jugador que está entrando ahora en la dinámica de tener protagonismo en el equipo de Hansi Flick, pero creo que no llega a las prestaciones ni al rendimiento de Balde, que es un jugador que te aporta a lo defensivo, pero sobre todo en lo ofensivo. Lewandowski, repito, para mí es el pichichi, el mejor killer, pero si hay un sustituto un sustituto que no chirríe es Ferran Torres, que esta temporada todo el mundo estamos destacando la barbaridad de números que lleva para lo poco que ha jugado. Yo sigo pensando que son dos bajas muy importantes y que van a condicionar el juego del Barcelona, pero si me preguntas qué baja para ti es más determinante, para mí es más importante la de Balde que la de Lewandowski, pero no porque Lewandowski esté mal, sino porque creo que Ferran Torres está tan bien que solamente se note menos la ausencia del polaco.
Otra de las preguntas en la previa, David, es quién se juega más o quién tiene más trascendencia en la final. Viendo un poco la temporada, que el Barça está a 7-8 partidos del triplete, que al Real Madrid parece que le queda solo la Copa, ¿quién se juega más para la final, para ti?
Te puedo vender las dos motos, es decir, el Barça se juega más porque todo el mundo da por hecho de que es el claro favorito, que va a ganar el partido y que no cotiza el hecho de que pueda perder esa final de la Copa del Rey en la Cartuja, pero también compró la moto de los que dicen que se juega más el Madrid porque la liga la tiene en chino-filipino, porque está eliminado de la Liga de Campeones y porque la única vía de escape es que el equipo de Carlo Ancelotti levante la Copa del Rey en la Cartuja. Si me pones una pistola y me dices quién se juega más, porque creo que los dos se juegan muchísimo, te diría que el Real Madrid, porque siendo realistas, el trofeo que tiene más al alcance de la mano es la Copa del Rey.
¿Cuánto porcentaje hay de Hansi Flick en la temporada del Barça, David?
80%, y quedándome corto. Creo que es un equipo prácticamente calcado al que tenía Xavi la pasada temporada, con la única novedad de Dani Olmo, que es un fichajón espectacular, pero por un tema de lesiones tampoco ha tenido continuidad durante toda la temporada, con lo cual el equipo es prácticamente el mismo. Además, el gran mérito de Hansi Flick no es hacer jugar al equipo como está jugando, que es una barbaridad de cómo está jugando, sino el hecho de que Frenkie de Jong parecía un muerto y ahora es uno de los mejores mediocentros del mundo. A Lewandowski el pasado verano se le quería colocar y ha vuelto con unos números que firmaría el Lewandowski del Borussia Dortmund. De Rafinha ni te cuento. Se dijo en privado y en público que era un jugador que no tenía calidad para jugar en Barcelona. Y ahora estamos debatiendo si esto acaba bien a nivel de títulos, si merece o no el Balón de Oro. Es decir, Hansi Flick hace jugar muy bien al equipo, pero lo más importante es que está sacando un rendimiento brutal de jugadores que el año pasado pensábamos que eran lastres.
La penúltima que te hago, David, ¿por qué el Barça juega siempre con más colmillo contra el Real Madrid? Se ha hablado de eso, ¿no? De cuando puede golear, vas a golear, pero en clásicos donde se ha visto superior que era el Real Madrid, va como con el freno de mano echado. ¿Es algo mental, psicológico? ¿Por qué, David?
Yo creo que es algo que va con la historia de los clásicos, porque no es algo que se le pueda achacar a Hansi Flick. Pasó con Xavi Hernández, ha pasado con Pep Guardiola, ha pasado con cualquier entrenador que haya pasado por el banquillo del Barcelona. Se sabe y se conoce que el día en el cual el Barcelona es muy superior al Real Madrid en un clásico, no se conforma con dos. Siempre aprieta el acelerador e intenta que la humillación deportiva sea mayor. El Madrid ha tenido ocasiones, o esa sensación ha dado, de que ha podido hacer lo mismo en algunos partidos y no lo ha hecho. No sé, es una pregunta que se deberían hacer los madridistas, porque yo entiendo que en un clásico tú tienes que hacerle cuanto más daño al rival, mucho mejor, ya no tan solo por el partido en sí, sino por el daño futuro que le puedas provocar a ese equipo en las siguientes jornadas, en este caso de Liga.
Y para cerrar, David, ¿cómo se ve desde la perspectiva Barça todo lo que está pasando con Ancelotti? ¿Se es injusto con Ancelotti? Pase lo que pase, tendría que seguir. ¿Ves su ciclo acabado aunque consiga títulos? ¿Cómo lo ves, David?
Hombre, se ve extraño porque se entiende que Ancelotti guste más o menos en Barcelona, digo como entrenador, como persona, es un tipo que hay que reconocer que cae bien incluso en Barcelona, que es simpático. No se entiende que el entrenador más laureado de la historia del Real Madrid se ha discutido por una mala temporada. Recuerdo la etapa de Pep Guardiola, que la gente en Barcelona decía, oye, si no gana por servicios prestados, habrá que concederle mínimo una temporada, por no decir dos temporadas en blanco. Yo creo que Ancelotti merecería lo mismo. Desde ese punto de vista, yo creo que en Barcelona no se entiende que un tipo que ha ganado tantas Champions en los últimos años y tantos títulos en las últimas temporadas vaya a salir, como parece, por la puerta de atrás, aunque intenten aparentar que va a ser una buena salida para todas las partes.
¿Tu resultado, David, para cerrar?
2-1 para el Barça.
¿Quién marca?
Pues espero que uno propia puerta del Real Madrid y un segundo de penalti injusto, si puede ser, de cualquiera, Rafinha mismo.
Siempre desde el punto de vista canalla. Gracias, David.
Hasta luego.
Más cositas. Venga, seguimos. Son las 2:05 y querido oyente, ya es viernes y tengo tu mejor planazo. Taberna La Tienta, el corazón taurino de Madrid. Desde 1952 disfruta de nuestra gastronomía excepcional y flamenco en directo. Jueves y sábados prueba nuestro famoso y espectacular rabo de toro, tomate de mercado y las mejores tapas reconocidos este año por la guía Repsol. Síguenos en @ La Tienta Taberna. Te espero en Taberna La Tienta en Las Ventas. Ven y déjate sorprender. Seguimos avanzando en este directo marca y lógicamente especial, final de Copa a partir de las 10, insisto, 24 horas de programación de Radio Marca previas a esa gran final entre Real Madrid y Barcelona. Ya hemos conocido la última hora deportiva y ahora quiero saber cómo lo viven los aficionados, cómo se preparan antes de una cita clave. Estoy con Javier, que es el presidente de la peña We Are The Champions. Javier, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Bueno, ¿cómo estás? ¿Ya preparado? ¿Todo bien?
Sí, bueno, lo estamos preparando ya. Uh-huh. Y bueno, vamos a ver un piscolabis también durante el viaje. Hemos fletado un bus y bueno, pararemos a ahorita de camino o algo así para tal. Pero vamos, lo del tema ya de pancartas y banderas y tal, sí, ya, eso ya uh-huh. está preparado.
Y también tengo a Rufino García, presidente de la Peña Carabaña. Bueno, Rufino, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, Javi.
Hola, Rufi, ¿qué tal?
Bueno, buenos días. Primero, ¿cuándo llegáis? ¿Hoy, mañana? ¿Cuándo llegáis los dos?
Mañana.
Mañana
sábado. Mañana, mañana nosotros, también yo, sí, sí.
Nosotros salimos a las 6 de la mañana de Carabaña y llegaremos, bueno, mientras que cargamos todo lo que tenemos que cargar, porque igual vamos a dar un pisco labios también, como Javi, y comida luego allí. Y mientras que carguemos todo y demás, porque llevamos infinidad de historias, pues saldremos a las 7 menos algo, por ahí.
La primera pregunta es clara para los dos. ¿Cómo estáis? ¿Con qué sensaciones tenéis previas a la final? ¿No? Porque se ha hablado mucho las últimas horas, de sí un poquito de miedo, de nerviosismo, de poder dar la sorpresa del Barça favorito. ¿Cómo estáis los dos?
Nah, pues mira,
Javier, tú primero, Javier.
Sí, después de los últimos partidos, estamos viendo cómo estamos jugando, que no estamos haciendo nada bien, pero bueno, pues no sé por qué, pero no sé, la sensación que hay, al menos yo lo que percibo, uh-huh. También con mi gente y con esto, es que quiero decir que somos optimistas, ¿eh? O sea, hay yo creo que mejor rollo, por llamarlo de alguna forma también, en este partido que todo lo que hemos hecho, o sea, yo creo que a partir de aquí podemos salir para arriba, eso es seguro, yo creo. No sé, por lo menos, insisto, lo que percibo también con la gente, con los madridistas.
¿Para ti, Rufino?
Pues parecido. Vamos a ver, además, nosotros no es que estemos jugando bien, pero es que el Barça está jugando igual. O sea, que está van ahí adelante en Liga, pues yo creo que gracias a criterios arbitrales, y pero que tampoco está jugando exageradamente bien. O sea, se les anota igual también el bajón de, pues eso, del final de temporada, ¿vale? Y bueno, el Madrid, pues ahí está, pero es que el Madrid las finales las gana. No las juega, las gana. Entonces yo, nuestra gente igual está confiada en que vamos a ganar. O sea, así de claro. Entonces, pues bueno, yo igual, yo creo, pues eso, como Javi, que no lo estamos haciendo bien, pero que vamos a ganar, así de claro.
¿Piensas, Javier, que es un partido clave para todos los sentidos, tanto si se gana para el Real Madrid como si se pierde, por todo lo que puede pasar? Si se gana porque queda tocado un rival, ganas un título y quedan todavía 5 partidos de liga. Si se pierde porque igual puede provocar a que hagan según qué tipo de planificación para la próxima temporada, Javier.
Sí, bueno, es que precisamente lo que ha faltado, yo creo, este año ha sido la planificación, uh-huh. precisamente. Entonces, yo creo que curiosamente, yo creo que es mejor, o sea, quiero decir, por supuesto, ganar, y quiero decir, tiene, pero que tiene, para bien, va a ser más bueno el ganar que digamos que si perdemos, bueno, pues no se da tanta importancia en vista, y sobre todo como nos están poniendo por ahí también, ¿eh? Porque le dan ya con un favoritismo, vamos, desesperante ya al Barcelona, ¿no? O sea, que ya hablan de goleada, o sea, que digo, bueno. Sí. Y por eso digo que yo creo que el ganar va a suponer a lo mejor el tirar para arriba, como digo yo, después de esta temporada, y sobre todo el tema, el perder. Si es que la planificación hay que hacerla, o sea, que tanto se gana como se pierda, hay que hacerlo. No, no como este año, que no hemos hecho nada en ese sentido, es verdad.
Para ti, Rufino, ¿qué sensación tienes previa al partido? ¿Puede condicionar mucho, pase lo que pase, o no?
Sí, claro, por supuesto. O sea, condicionar todo. O sea, aquí nos jugamos, nos podemos jugar no solamente la Copa del Rey, sino jugar también la Liga. Porque ahora mismo que el Madrid mañana gane, como pienso que va a ganar, pues hunde un poco al Barça, y es que estamos a 4 puntos. Y la semana que viene jugamos contra ellos otra vez. O sea, que nos jugamos ya otra vez todo. O sea, nos jugamos la Copa del Rey y la Liga. O sea, que condiciona totalmente. Y luego, pues bueno, yo creo que con respecto a la plantilla, pues mira, ya lo decía Ancelotti antes de temporada, en Madrid no se puede jugar la cantidad de partidos que se juegan al cabo del año. O sea, luego nos pasa factura con respecto a las lesiones y con respecto a todo. Claro, en Madrid este año con el tema de las lesiones estamos devorados. Entonces, pues claro, que condiciona, o sea, totalmente. Y con respecto al entrenador, pues yo creo que lo del entrenador ya está medio resuelto, medio tal, no sé. Yo creo que al final de temporada se irá, se valorará todo lo que se ha hecho, y pues eso, Ancelotti para mí, vamos, es el rey. O sea, pero claro, yo creo que si el Madrid ahora mismo no hiciera los planes que tenía preparados al principio de temporada, pues tendría que hacer un cambio de rumbo, claro. O sea, sería claro. Pero vamos.
Por preguntaros un poquito por lo deportivo, Javier, tú eres de los que apostaría por 4 centrocampistas, por 3 arriba con Rodrigo, metería cambios, jugarías con Fran García, forzarías con Mendy, ¿qué harías, Javier?
Yo lo del 4-3-3 no lo veo en este equipo, no lo veo sobre todo por los tres que están arriba, no por nada. Resulta que hay un puesto, el de extremo izquierda, perdón, que es donde juegan los tres. O sea, y eso. Y luego también hay que bajar, o sea, hay que defender. Yo, para mí, puede haber una buena apuesta, si tuviésemos otro central más, que podría ser un 5-0-2. Pero también el 4-4-2 también podría ir. Y nos va bastante mejor que con el 4-3-3, pero bastante mejor, sobre todo para este tipo de partidos.
¿Tu sensación, Rufino, coincides con Javier o no?
Sí, sí, en casi todo. O sea, nosotros es que el centro del campo, yo, bueno, espero que salga Ceballos y que, pues claro, si sale una cama venga ahora, pues que salga Ceballos y bueno, si recupera la forma que tenía cuando se lesionó, ahí tenemos un... Porque Madrid ahora mismo lo que está pecando es ahora mismo en el centro del campo. O sea, sí, claro.
Es que el que no está es Kroos, Rufi.
Claro, claro.
El que no está es Kroos.
Es que era Kroos. Ahora ya no está. Y el único que podía hacerle un poco de sombra a Kroos era Ceballos. Se nos lesionó. Y fue lesionarse a Ceballos y vamos, se estropeó por completo el equipo. O sea, porque el centro del campo no da a nadie balones. O sea, yo es que he visto a Rudiger dando el pase de balón arriba. O sea, si Rudiger tiene que estar dando pases arriba, ¿qué hago? Falla. O sea, está claro. ¿Sabes? Entonces, los tres de arriba tienen que jugar porque el Barça va a jugar al ataque. Y luego la defensa, pues tenemos que meter ahí a Fran García por la banda, a correr porque vamos a necesitar jugadores que corran y que paren a Rafinha y que paren a jugadores que nos pueden hacer mucho daño, claro.
Cambiándose un poco la pregunta, Javier, Lewandowski y Valde son baja en el Barça. Si tuvieras que decir qué jugador no quieres que esté o quién te da más respeto, ¿quién sería del Barça, Javier?
Pues ahora mismo Rafinha, no hay duda, además. Sí, Rafinha, además. el enemigo número uno de nosotros y de los árbitros. Pero bueno, se ve que los árbitros le tienen miedo, no sé, para echarlo, pero bueno. Pero es verdad que Rafinha, ¿eh? Ahora mismo tal cual está a un alto nivel, además, ese chaval.
¿Para ti, Rufino?
Yo, Yamal hay que... Bueno, el chaval va muy bien en fútbol, tiene muy buen control de balón, y yo creo que Yamal no puede hacer igual también mucho daño. O sea, Rafinha también, claro, pero Yamal, las dos bandas, o sea, Rafinha y Yamal. Entonces, pero claro, tienes que tener, pues eso es lo que te digo, jugadores que corran igual que ellos, así de claro. O sea, ni más ni menos.
Por ir cerrando.
Que le frenen.
Por ir cerrando, os quiero preguntar un poquito, después de vivir finales de Champions, remontadas, partidos de Liga, ¿qué supone una final que sea un clásico o que sea de Copa del Rey por la importancia que tiene? Porque siempre se habla de que la Copa es el torneo menos importante de los tres, pero cuando juegas contra el Barça, con la sensación que hay la temporada, no sé si es diferente, Javier.
Sí. Es diferente, tú ya lo has dicho, es verdad, es diferente. O sea, un Barça... Yo creo que, vamos a ver, un Real Madrid-Barça siempre va a ser una final. Para mí, juegue en la tercera jornada de Liga o en semifinales de una Copa o lo que sea. Siempre para mí, o al menos es, insisto, lo que siento yo ahí cuando voy a verlos, además. Es una final, para mí siempre será una final. O sea que aquí hay mucho que jugar. En estos partidos hay mucho que jugar.
Sobre todo la moral.
Sí,
sobre todo la moral. Se puede subir mucho la moral o bajar mucho la moral. Así es, claro. Pero yo coincido igual con Javi. Los Madrid-Barça siempre son finales. O sea, condicionan absolutamente todo. O sea, la moral es fundamental en un equipo. Entonces, si lo que te he dicho antes, si nosotros le ganáramos mañana, que yo creo que lo vamos a ganar, condiciona mucho para todo, para la Liga y para todo.
Por preguntaros un poquito de logística, ¿qué plan lleváis para Sevilla? ¿Calentamiento en la fanzone antes de la final? ¿Da tiempo a recorrer algo de la ciudad? ¿Qué vais a hacer en la previa de partido?
Bueno, es que desde el parking hasta el campo también, ¿no? Bueno, hay una tiradilla
también.
Así que, pero que lo suyo es eso, es... Bueno, alguna parada a lo mejor en un sitio que ponga bar con B. Y yo creo que será lo mejor, sobre todo, porque llegaremos a eso, a la hora de la comida y tal. Entonces, este pisco labi que hacemos nosotros es, digamos, durante el trayecto, pero vamos, eso va a ser a prácticamente a mitad de Carmen Mindo. Luego quedarán otras 3 horas más y más o menos, la previsión, más o menos. Y luego allí, pues lo que te he dicho, que ya pararemos a comer y ya está. O sea que... Y esperemos que tengan la garganta todos mejor que yo. Porque no ves cómo estoy, mano, pues me está costando hablar. Así que perdonadme.
No te preocupes. Para ti, Rufino, ¿qué plan lleváis con la peña,
pues,
con los autobuses?
Pues mira, ahora mismo estamos comprando toda la cerveza, refrescos y demás. Ya, lo que te he dicho, haremos una parada igual que Javi. La otra vez coincidimos a la misma hora, o sea que en la misma para almorzar, en la misma gasolinera. Y luego, pues donde aparquemos el autobús allí en el aparcamiento del estadio, pues haremos una comida por allí. Además, como allí está cerca la fanzón, pues el que se quiera ir a la fanzón, pues que se vaya, y el que quiera visitar el centro, pero vamos, el calentamiento creo que vamos a hacer poco, porque yo creo que ya vamos a estar bien calentados allí, ¿sabes? Tanto con la cerveza como con la temperatura.
Eso es.
¿Sabes? Entonces, llámame luego, Rufi, ¿eh?
Sí.
O sea, mañana nos tenemos que ver, joder.
Tengo que cerrar con un resultado, Javi, tu resultado para la final.
2-1, lo tengo muy claro.
Venga, ¿goles?
Joder. A ver quién. Venga, que den más rabia todavía. Doblete de Vini.
Venga. ¿Para ti, Rufino?
Pues yo 2-3.
O sea, final de goles.
Sí, yo creo que va a haber goles. Sí. Yo creo que Rafinha marcará, seguro. Yamal no sé si marcará. Y luego uno de Bellingham, otro de Vinicius y otro de Rodrigo.
Bueno, pues final con goles. Que sea divertida, que sea un partidazo, que nos divirtamos y que sobre todo que no pase nada. Que sea una final, que sea una final tranquila y pacífica, que es lo más importante, ¿verdad?
Eso es lo más importante.
Lo más importante
el respeto, mutuo.
Eso es. Pues chicos, bueno, que muchísimas gracias por este tiempo. Feliz viaje mañana. Va a ser un sábado intenso para todos, para los peñistas del Real Madrid, del Barça, muchísima gente que ya está llegando para Sevilla y sobre todo para darle color a una final espectacular con la Cartuja ya lista para uno de los grandes partidos del año. Javier, gracias.
Gracias a ti. Un abrazo.
Que vaya bien, Rufino. Gracias.
Venga, muchas gracias a ti también.
Ratito.
Venga, a Madrid.
Abrazo fuerte para los dos. Ratito de charla con dos peñistas del Real Madrid, de la Peña We Are the Champions y de la Peña Carabaña, preparando ese viaje para mañana en autobús rumbo a Sevilla, para estar con sus aficionados apoyando al conjunto blanco en esa final de la Copa del Rey de mañana, 10 de la noche, en la Cartuja.
El deporte es nuestro. Radio Marca. Tengo un secreto.
¿Ah, sí?
¿Qué haces?
¡Es que es un secreto a voces! Despierta San Francisco, te refresca la mañana con el programa más irreverente de la radio deportiva, con David Sánchez, de lunes a viernes de 10 a 11.
¿Y hacía falta hacerlo así?
Sí, es que estoy alterado porque...
Se acerca el final de la temporada.
¿Pero no era el invierno?
No, hombre, el invierno ya no. Radio Marca, la radio del deporte. Hola, buenas noches. Perdone, ¿qué está escuchando? ¿El sonido de la noche? ¿El viento moviendo las hojas? ¿Un pequeño búho? ¿O tal vez el sonido del movimiento de los arbustos?
¿Cómo dice?
¿Qué escucha usted?
Ah, perdone, que es que estaba con los auriculares puestos.
¿Qué escucha?
Ah, yo ahora estaba escuchando Radio Marca.
¿Aquí en medio del bosque?
¿Dónde me pille?
Me llamo Eduardo García Méndez.
¿Eduardo García Méndez?
Le guardo en el teléfono como EGM. Si escucha Radio Marca, dilo. Radio Marca, la radio del deporte. Dilo.
Hoy es noche de caserío, caserío.
Chitu te trae la mejor música urbana Radio Marca. Reggaetón, electrolatino, artistas invitados, actualidad. De miércoles a jueves de 2:30 a 3:30. Aquí, en la radio urban del deporte, Radio Marca. Del caserío de Chitu, me fío. Oye, ¿estás más fino?
Es que estaba hinchado de deporte y he empezado el ayuno intermitente de Radio Marca.
Qué interesante.
Mira, escucho la tribu de SF Ortega, Directo Marca, la pizarra de Quintana, Marcador y Buenas Noches y Buenos Goles, y luego ya no escucho hasta la mañana siguiente.
Pero entonces lo escuchas todo.
¿Ah, sí?
¿Tú no estás haciendo ayuno intermitente de Radio Marca?
Pues claro que sí, porque antes dormía con los cascos puestos.
¿Y quién te lo ha recetado? ¿Un endocrino?
¿Endocrino? ¡Ah! Uno que juega a la Roma, ¿no?
Madre mía, Radio Marca. Deporte, deporte. ¿Y familia tienes?
¡Claro! ¡Lo escuchamos juntos! Lo que no me acuerdo es de cómo se llaman.
Y más deporte.
Muchos equipos tienen a grandes jugadores en el banquillo sin jugar y tú tienes tu coche guardado y no lo usas, pues dale una nueva vida, porque si tu coche está bien cuidado en Yamóvil te lo compran en el momento, no dejes que coja más polvo y llévalo a cualquiera de los concesionarios de Yamóvil.
El corrillo.
El tiempo de opinión de Directo Marca, que este viernes protagoniza a María José Ostalrich, a la que ya saludo.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Todo muy bien.
Aquí a mi lado está Javi Estepa. Javi, ¿qué tal?
Pues bien, con los árbitros, sí, con la que se ha liado, madre mía.
Se ha liado bastante, sí. Y está también desde el mundo Luis Núñez Villaveirán.
¿Qué pasa, Charlie?
Luis, ¿cómo estás? Muy buenas. ¿Todo bien?
Muy bien, ¿cómo estáis todos?
Bueno, primero, yo creo que monográfico hoy de final de Copa. Primero, la reflexión de María José. ¿Qué partido esperas? Parece que Mendy va a ser lateral izquierdo en el Real Madrid, que Ferran apunta al 11 del Barça como sustituto de Lewandowski. La duda de Fermín o de Olmo, ¿qué partido esperas? María José, mañana.
Hola, pues, yo ya sabéis que mi teoría... estos partidos se rigen por códigos distintos a los que se regiría un partido normal, convencional de liga. Sigo viendo signos de mejoría en el Real Madrid, pero no creo que lo suficientes como para colocarlo en el rol de favorito. Me sigue pareciendo que el Barcelona llega en un mejor momento, aunque los dos equipos están fundidos, hay que reconocerlo, y tampoco creo que los cambios sean demasiado significativos, porque en el caso del Barcelona, pues cuando ha tenido que salir un suplente a hacer de titular, pues el resultado ha sido óptimo para los intereses del equipo de Flick. Y en el caso del Madrid, tampoco creo, sinceramente, que dependa muy mucho de esos cambios. Yo creo que va a depender, pues, de todo eso que a lo largo de la temporada ha debilitado al Madrid, que es un poco la actitud. Pero claro, en una final de Copa eso de la actitud se relega a un segundo plano. Yo creo que está fuera de toda duda que van a echar el resto. O sea que en cualquiera de los casos va a ser un partido precioso, eso espero.
¿Tu sensación, Javi?
Pues yo creo que al final el partido es una incógnita, ¿no? Es verdad que el Barça llega mejor, o las sensaciones evidentemente son mucho mejores, porque están vivos y favoritísimos en Champions League, siguen ahí líderes en Liga, el Madrid está pasando por lo que está pasando, pero al final esto es una final. El Madrid tiene la oportunidad de, pues, inyectar, ¿no?, ese optimismo de nuevo al madridismo, dar un golpe sobre la mesa, llevarse un título, que es el de la Copa del Rey, sumar uno más esta temporada, y oye, ¿por qué no meter un poco de esa presión anímica, de moral, la Liga, para lo que pueda pasar? Así que bueno, yo creo que va a ser, como bien dice María José, un partidazo en el que hay todavía muchas cosas por conocer.
Para ti, Luis.
Pues mira, la verdad es que yo disiento un poquillo, o sea, creo que el Madrid no tiene fútbol suficiente para que la final vaya a ser tan disputada como todo el mundo la plantea. Yo creo que se ha mostrado un poco en la Champions que el Madrid, entre los grandes equipos, le falta fútbol y le falta orden y táctica para poder, digamos, competir el duelo. Que yo no digo que luego individualmente te pueda hacer uno, incluso dos goles, y oye, pues que pueda sonar la flauta, porque como se dice siempre, no, esto es fútbol, es un topicazo. Pero lo que es fútbol en lo que es en ambos equipos, yo creo que el Barça está bastante por encima, juegue quien juegue. Y creo que el Madrid flaco favor le haría al Barça si juega con sus tres delanteros más Bellingham y no mete un centrocampista más, para por lo menos, aunque solo sea numéricamente, intentar cerrar un poco ese equipo tan largo que está mostrando en los últimos partidos. Y ahí recuerdo un poco el partido contra el Getafe, que hace una primera parte más o menos aseada, pero que en la segunda el Getafe pudo llevarse el partido, o al menos arañar un empate.
Hoy será por la tarde tiempo para escuchar tanto a Flick y a un jugador como a Ancelotti y a un jugador. Por la mañana han hablado los árbitros, lo decía Estepa. Esta reflexión de Ricardo de Burgos Bengoechea, con la que se cerraba la rueda de prensa.
Estamos centrando mucho los vídeos del Real Madrid Televisión. La verdad que es lo que más repercusión tiene, no te voy a decir que no. Te voy a contar situaciones que han pasado a compañeros míos y luego tú me das tu valoración, porque quiero que me contestes. Cuando un hijo tuyo va al colegio y hay niños que le dicen que su padre es un ladrón y llega a casa llorando, eso es muy jodido. Lo que hago en mi caso es intentar educar a mi hijo, ¿vale? Para decirle que su padre es honrado, sobre todo honrado, que se equivoca, como un deportista más, ¿vale? Y eso es muy jodido, ¿eh? No se lo deseo a nadie. Pero el día que me vaya de aquí, quiero que mi hijo esté orgulloso de lo que fue su padre y lo que es el arbitraje. Porque el arbitraje nos ha dado muchos valores. Y no hay derecho, lo que estamos pasando, muchos compañeros y compañeras, no del fútbol profesional, porque esto afecta a nuestras familias, pero sobre todo del fútbol base. O sea que cada uno que haga una reflexión de por dónde queremos ir y lo que queremos del deporte y del fútbol. ¿Vale? Simplemente me gustaría que lo supiese.
La verdad que palabras duras, María José, que no sé si hacen que tengamos que reflexionar todos, ¿no?, de lo que está pasando. Clubes, jugadores, televisiones de clubes, prensa, todo el mundo.
Pues que hace mucho que teníamos que haber iniciado ese proceso de reflexión. Es que esto es vergonzoso. Es que a mí como sociedad me da vergüenza que tenga que salir un señor, por más árbitro que sea, mejor o peor, no lo sé, es que ya eso me parece secundario. Mirad, yo mantengo la teoría de que el arbitraje español es muy mejorable. O sea, a mí me parece que el nivel es bastante deficitario. Pero de ahí a que se les tenga que insultar, a menospreciar, que su familia no pueda vivir tranquilamente cuando ellos están ejerciendo una profesión, que si eso mismo les pasa a los jugadores, Dios mío de mi vida, que baje Dios y lo vea, campañas a favor de jugadores que sufren esto y que sufren lo otro, oye, y como tiene que ser, pero por Dios de mi vida, que esto es fútbol, coloquemos las cosas en la vida donde tienen que estar. A mí me parece que lo de hoy de Burgos Bengoechea, cuando lo estén mirando fuera, que tampoco me hace falta, a mí como sociedad me parece un fracaso. O sea, hemos fracasado socialmente, ya os lo digo. O sea, es uno de los signos de fracaso social, de los muchos que tenemos. Este es uno y quizás el más representativo. El fútbol nos gusta a todos y el fútbol es un deporte y es verdad que mueve muchos millones, que hay muchos intereses generados, pero no deja de ser un deporte, caramba. Y la gente tiene que vivir tranquila y si se equivoca, se equivoca.
Sí, totalmente de acuerdo. Al final, lo de esta mañana, lo de hace unos minutos, al final ha escenificado, ¿no?, de Burgos Bengoechea lo que muchos pensábamos que ocurría en el foro más privado. Al final son cosas que jamás deben ocurrir. Y bueno, al final, hasta que empiece el partido, no sé si incluso durante el partido esto también va a condicionar, pero ya solo se va a hablar de esto. Ancelotti tendrá que responder este tipo de cosas. Hansi Flick y Araujo, que también va a ser el jugador que va a hablar, tendrá que hablar de esto. Y bueno, pues un poco la amenaza, ¿no?, que también ha dejado el árbitro del VAR, un poco que habrá noticias en las próximas fechas.
Lo ha dicho González Fuertes.
Eso es, González Fuertes. Y bueno, pues al final esto no va a quedar aquí, sino que yo creo que al final el arbitraje español va a empezar a tomar medidas y pues todo el mundo esperando un poco cuáles van a ser esas medidas.
Tu reflexión, Luis.
Bueno, pues la verdad es que hay un documental muy interesante en Netflix, El dilema de las redes sociales, que habla un poco sobre la radicalización de la sociedad a raíz de que en lugar de estar viviendo un poco lo que es la vida real, estamos un poco metidos en redes sociales y reforzamos nuestras opiniones con lo que creemos que todo el mundo piensa, y lo que pasa es que hay una red social que indica que lo que tú piensas es lo que te va a mostrar. Entonces parece que lo que pensamos nosotros es la verdad absoluta. ¿Qué ha pasado? Que eso en el fútbol se ha magnificado a niveles estratosféricos, y el obviamente el rival más débil, el Puchimol, son los árbitros, son los que están sufriendo este acoso y derribo por todas partes, porque es verdad que hay un comunicado durísimo del Real Madrid, pero luego hay otros clubes que también hacen comunicados.
Sí, todos.
Es decir, o sea, se puede criticar un poco que el Real Madrid inicie una campaña que es de varios años por el tema de los vídeos, pero es verdad que luego al final, cuando les perjudican a los equipos, son todos los que salen con comunicados o con críticas, entrenadores, jugadores, y al final los árbitros son el eslabón más débil de esta cadena. Los árbitros siempre han sufrido críticas, probablemente los hijos de los árbitros, como decía de Burgos, también en el colegio ya han sufrido estas críticas, pero yo creo que hoy en día se ha radicalizado todo tanto que ya cuesta llevarlo, ¿no? Y estoy un poco con María José en esto, en que la sociedad está virando hacia un lugar un poco tenebroso, y que y si no nos revisitamos, vamos a terminar un poco pasando ya incluso a actos violentos que está empezando a haber cada vez más en los terrenos de juego y fuera de ellos.
Es que ese es el problema, la radicalización, que también lo decía el árbitro del VAR, un poco que van...
Que lo pagan los chavales.
Los chavales, base, eso es correcto.
Que no lo pagan los que están en primera división,
que eso es, eso
que
es.
Cobran bien de dinero, que son profesionales,
es que no lo tiene que pagar nadie. Es que, bueno, o yo estoy equivocada, que me puedo estar muy sujeta. Es que ni los que cobran ni los que no cobran.
Nadie,
los que cobran 30 pavos los pobres un fin de semana por pitar un partido de cadetes, ni los que están cobrando millonadas. Mire usted, si esto es muy sencillo, no vale. Incorpore usted control para que mejore el arbitraje español en todos los niveles y en las categorías que usted crea menester. Fuera de eso, lo que no se puede, y penalice proporcionalmente, es decir, pues este árbitro no puede pitar en primera si se considera que no está capacitado para pitar en primera. Pero de ahí a todo, a mí lo que me sobra es todo lo demás. Los insultos, las campañas contrarias a las figuras, pero las campañas personales, que van en contra de lo personal, que atacan a lo personal, eso que puede afectar a la familia, que es de lo que se está quejando de Burgos Bengoechea, no es el primero, y lamentablemente sospecho que no será el último. Y ahí me da igual lo que cobren, y si están en primera, que si están en primera red. Es que no debería ser, eso no debería existir. Es que deberíamos autorregularnos, y si no nos autorregulamos, tenemos que generar un mecanismo que regule eso, porque es impresentable.
Sí, pero esto ya es un problema social, es un problema de raíz que está muy inculcado y que al final parece que en el fútbol todo vale, porque a mí, vamos, es impensable, por ejemplo, un juez de silla en el tenis que sufra lo que está sufriendo, por ejemplo, el arbitraje, ya sea de cualquier país. Entonces esto es una cosa que ya está tan inculcado, tan arraigado, que es que hablar de soluciones, sí, bueno, ¿cuáles? No, es que no se me ocurre.
Pero Estepa, en el fútbol y fuera, porque te quiero recordar un caso reciente del abuelo de un joven árbitro árbitro que salió a defenderle en Galicia, verdad, en un partido de balonmano, sí, sí, que de repente un energúmeno coge, le empuja. Lógicamente es un accidente, a lo mejor él no pretendía matar a esa persona, pero es que ese abuelo ha terminado falleciendo, sí, sí, después de un empujón de un abuelo defendiendo a un árbitro de 14 o 15 años en un, creo que era un partido de balonmano femenino. Sí. De verdad, es que ya no es que sea el tema del fútbol, es que el árbitro, si ya tienen autoridad sus actas y se les considera autoridad dentro de los partidos, de los deportes, se les debería un poco de dar esa pequeña sobreprotección que cuentan otras autoridades dentro de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, porque sería una manera un poco de protegerles un poco más, tanto para los insultos como para las agresiones.
Por profundizar un poquito con la final, Javi, lo decía antes en María José, el tema de los cuatro centrocampistas que ponga Ancelotti, que podría haber sorpresas, ¿no? Con Mbappé, si está bien, si no está bien, que juegue Rodrigo, que no juegue Rodrigo. Te pregunto más, ¿quién se juega más de la final, ¿no? Porque con todo lo que se está hablando de Ancelotti, de lo que pueda pasar, de Xavi Alonso, de Klopp, ¿quién se juega más en la final, Javi, para ti?
Hombre, yo evidentemente creo que se juega mucho más a nivel... Los dos equipos se juegan mucho, ¿no? A nivel de título está claro que una derrota del Barça también supondría un mazazo, ¿no? Por esas, como hablamos, esas sensaciones positivas. Pero es verdad que a nivel a futuro, ¿no? Pensando un poco más a futuro, pues el Madrid se juega mucho más por el tema de Ancelotti, que bueno, también está por ver si en caso de que gane la final, claro, en qué situación se queda. Pero bueno, como comentabas, un poco de una final con muchas incógnitas en las que evidentemente el Madrid se juega mucho, tiene cosas que perder, pero a lo mejor el Madrid tiene muchas cosas que ganar.
Para ti, Luis, ¿quién se juega más en la final? Tal y como están los dos, la trayectoria de la temporada, lo que queda por venir.
A ver, yo en contra de lo que dice Estepa, yo creo que Ancelotti, por desgracia para el madridismo, está fuera esta temporada, con lo cual Ancelotti, gane o pierda, yo creo que no se juega nada porque en el Madrid no va a continuar. Sí puede ser que coincida con él en que el Madrid, en el estado en el que está, habiendo perdido ya el principal título para el club, como es la Champions, sí que puede que juegue un poquito más, ya que la Liga la tiene un poquito lejos, porque recordemos que son 4 puntos, el golaveraje prácticamente perdido, salvo milagro en Montjuic, con lo cual ya tendría no tendría solo que ganar al Barça en Montjuic, sino que el Barça ya no empatará, sino que perdiera otro partido, ¿no? Y parece poco probable, con lo cual la Liga, aunque le des este golpe de efecto, golpe anímico, que sería ganar la Copa, la veo muy muy difícil. Así que bueno, el Madrid por lo menos podría llevarse esa pequeña alegría antes de terminar esta temporada, y a lo mejor que Ancelotti cierre este exitoso ciclo con el club al que le ha dado tanto y del que nunca se pueden olvidar, porque es uno de los mejores técnicos que ha pasado por la historia del Real Madrid.
Enseguida le pregunto a María José, pero me pide paso Miguel Ángel Toribio. Tori, hay ya convocatoria oficial del Real Madrid para la final de mañana en la Cartuja.
Sí, con esa novedad de Mendy, que ha completado la sesión, apuntando al 11. En la convocatoria no van a estar ni Camavinga, ni Carvajal, ni tampoco Militao. Llegarán mañana a Sevilla por incorporarse a la expedición que viaja hoy a las 3:15. Así que ya está la convocatoria publicada, y como te digo, con esos 3 descartes, Camavinga, Carvajal y Militao, sí que están Mendy, Alaba y Mbappé, así que a las 3:15 viaja el conjunto blanco, y como digo, mañana se incorporan los 3 descartados para hacer piña: Camavinga, Carvajal y Eder Militao.
Pues contado queda, Tori, gracias.
Hasta luego.
María José, tu reflexión, ¿de quién crees que se juega más en la final de Copa de la Cartuja?
Yo creo que se juega más el Madrid, porque como no gane, también va a depender muy mucho de si pierde como pierde, pero en general, así en líneas generales, si no gana, el ambiente va a ser irrespirable. Es decir, yo ya considero que la suerte está echada, que el personaje del entrenador ya está absolutamente amortizado. Es decir, Ancelotti ya ha pasado, eso lo sabe el equipo y lo sabe el Sunsun Corda, pero creo que a nivel de ambiente externo, de todo lo que rodea o lo que va a rodear este tramo final de temporada, va a ser absolutamente irrespirable para el Madrid, como no, por cuanto menos, como no haga un buen papel. Ya no digo de ganar, pero por lo menos hacer un buen papel y competir esa final. Así que yo creo que sí, se juega mucho más el Madrid que no el Barcelona, aun teniendo en cuenta que el Barcelona también se juega, porque claro, sí. Está muy bien, va como favorito, juega muy bien, lo que tú quieras, pero si luego eso no se traduce en títulos, ya lleva dos, pero aún así yo creo que la aspiración es mayor todavía.
Y por cerrar, quiero sacaros un poquito de la final de Copa para preguntaros por lo de ayer, Javi. Después de la jornada, Valladolid ya ha confirmado equipo de segunda división, se complica mucho Sevilla, Girona, Leganés, que parece que sacó un poco la cabeza, la Alavés que ha ganado. ¿Cómo ves esa pelea por la permanencia?
Sí, una pena del Valladolid, ¿no? Al final es un equipo que al final ha atravesado por muchos problemas, al final un poco evidenciado también en las últimas jornadas con todos esos problemas que ha habido, que todos hemos visto, y bueno, una pena, es verdad, porque llegó Ronaldo también un poco para hacer del Valladolid un equipo sobre todo estable en primera división, y bueno, pues no va a poder ser. Y luego en cuanto a la pelea por abajo, pues es verdad que está muy bonita, ya no solo también en segunda división, ese ascenso, que también hay una pelea preciosa, y evidentemente no quita el ojo arriba en esa pelea por la Liga Madrid-Barça, sino que también hay que mirar para abajo porque hay equipos que se juegan mucho.
¿Tu sensación, Luis?
Pues fíjate, Charlie, que hace 5 jornadas todos pensábamos que iba a estar también la Liga apretada por arriba, pero yo creo que por arriba está todo un poquito más definido.
Sí, eso parece.
Y por abajo, de repente, Girona se le ha complicado la vida, el Sevilla se ha complicado la vida, el Leganés se sacó de repente ese empate en el último minuto después de estar jugando 75 minutos con uno menos. La cosa por abajo es una guerra de guerrillas y la verdad es que ahora mismo sería muy complicado realizar apuestas sobre quiénes se van a quedar, porque es verdad que Leganés parece que es el que lo tiene más complicado, pero luego, no sé, de repente ganas 2 partidos seguidos, tus rivales no ganan y vuelves a estar ahí en la pelea. Está muy, muy, muy difícil, aunque el Sevilla, por cierto, que es el que parece que lo tiene un poquito más claro, tiene un calendario complicado, visitando el Madrid, el Atleti y Bilbao en las últimas jornadas. Así que no me atrevería a decir quién baja y quién se queda, porque está muy, muy, muy reñido.
Tú cierras con tu reflexión. María José del Corrillo.
Yo sospecho, Charlie, que el último día en Radio Marca va a pegar un subido en la audiencia tremendo la última jornada, porque vamos a estar todos pendientes de quién se queda en la máxima división y quién no tiene la suerte de permanecer, ¿no? Esto lo que indica es que, bueno, salvando la excepción quizás del Valladolid, que es verdad que pues esto eran habas contadas desde muy pronto, pero el resto de equipos son equipos de mucha calidad. A mí me parece injusto que cualquiera de los candidatos a bajar baje, porque realmente ha habido tramos de la temporada en los que has dicho, caramba, cómo es posible que le pueda funcionar tan mal a este equipo, ¿no? Así que todos muy pendientes. Yo creo que efectivamente este año el final de Liga va a estar muy centrada en ver quiénes bajan y quiénes se quedan en primera división, porque está la cosa que arde. Sí, sí.
La verdad que sí, que no pase nada mañana y que esa reflexión de Burgos Bengoechea nos haga reflexionar a todos y que veamos una gran final de Copa y un gran fin de semana. Javi, gracias.
Un abrazo, chao, adiós.
Lo contamos, chicos, gracias María José, gracias Luis.
Un abrazo,
buen fin de, chao.
Buen fin de para todos, hasta aquí este tiempo de opinión que acabamos con un gran consejo, y es que un equipo que aspira a ganarlo todo tiene que tener siempre a los mejores jugadores en cada línea, como nuestros amigos de Bricolaje Moraleja, ya sea tarima, azulejos, los armarios empotrados, griferías o cualquier producto que necesites para tu casa. En Bricolaje Moraleja lo encontrarás, ya que tienen la mejor gama de productos para que tengas tu casa como a ti te gusta. Ven a verlo a Galileo Galilei 14 en Getafe o en www.bricomoraleja.com. ¿A qué esperas? Tenemos que volver al Mutua, la caja mágica, pero antes hablar un poquito de baloncesto, porque hay playoff de Euroliga.
Pues para acabar este directo marca, quiero hablar como casi siempre de baloncesto y tengo cita con un histórico del baloncesto español, lo conoceréis, ha sido un grandísimo pívot de la selección, del Barça, del Juventud, del Panathinaikos, campeón de Europa varias veces, campeón de Liga y bueno, pues yo creo que pionero en dar el salto al mundo de los negocios y es Ferran Martínez. Saludos, Ferran.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Bueno, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
Sí, muy bien, muy bien. Pues muy motivado y con muchas ganas ya que vienen la parte más importante ahora de la temporada de básquet. O sea que, que muy bien.
Y nuevo reto como miembro del equipo directivo de Rental y bueno, pues sobre todo como experto en inversión de proyectos tokenizados. Ferran, ¿qué es exactamente?
Bueno, pues sí, bueno, como sabéis, desde que me retiré, bueno, he hecho muchísimas cosas, siempre relacionadas, pues, en una parte con la tecnología y con las inversiones. Y bueno, sí, Rental es una empresa que lo que hacemos es, digamos que hablamos de lo que es la inversión inmobiliaria 3.0, ¿no? Porque es una nueva manera de poder invertir en activos seguros, como siempre toda la vida ha sido el sector inmobiliario, a través de la tokenización, ¿no? Que bueno, ahora cada vez más la gente ya sabe lo que es, ya empieza a estar muy, muy regulado, por lo tanto es mucho más seguro y ya está, ¿no? De alguna manera, explicado muy rápidamente, es la manera de que la gente pueda invertir con pocas cantidades en proyectos rentables inmobiliarios a través de la tokenización, ¿no? Sin necesidad de tener que hacer grandes inversiones, pues para comprar una vivienda, un local y luego venderlo o alquilarlo, pues es una manera de poder democratizar el acceso a toda la gente a este tipo de inversiones de manera segura a través de blockchain y de la tecnología.
O sea, Ferran, que se puede decir que te va tan bien como hombre para negocios que como jugador de baloncesto, ¿no?
Bueno, eso de ir bien o mal es relativo. Siempre es depende de cómo uno le vea. Lo que sí que es verdad es que estoy súper motivado con esto, que me apasiona igual que me apasionaba el básquet y que lo disfruto, ¿no? Y a partir de aquí, pues intentamos también pues poder ayudar al máximo de gente a poder diversificar sus inversiones. Y bueno, por la experiencia que he tenido también en el mundo de la banca y de las inversiones, digamos, más tradicionales financieras, pues bueno, es una opción más que yo creo que puede ser muy beneficiosa.
No sé, Ferran, si se comparte mucho tiempo con él, pero con Luis Escola, ¿no?, que está también contigo en Rental, es otro de los grandes referentes que hemos tenido en baloncesto los últimos años.
Sí, bueno, sí, Luis también es una persona pues muy inquieta. Yo creo que siempre lo que explico, y él es una persona más o menos como yo en este sentido, ¿no? Que los deportistas de élite o los jugadores, que como hemos tenido como dos vidas, la de jugador, que estás como una especie de burbuja, que todo es fantástico, pero que a los 35 años más o menos ya te retiras. Cuando empiezas la segunda vida, si has sabido muy bien formarte durante la primera etapa y mantener los contactos y todo esto, pues la segunda parte es muy apasionante, ¿no? Y en realidad, muchos deportistas que han ganado mucho se han arruinado por haber hecho malas inversiones y al revés, ¿no? Nosotros hemos tratado siempre de tener muchas más inquietudes, no solo la del baloncesto, y gracias a todo esto, pues ahora tanto él como yo, como muchos otros deportistas, pues estamos formados pues para hacer otros negocios.
Ferran, quiero charlar contigo de baloncesto. Como fan, supongo, como seguidor del básquet, te pregunto por los playoffs de la Copa Europa. ¿Cómo los estás viendo con esa serie del Olympiacos Real Madrid, de ese Mónaco-Barça? ¿Cómo lo estás viendo, Ferran?
Bueno, sí, es verdad que jugar estos playoffs en principio en cancha contraria, pues bueno, puede parecer un inconveniente y de hecho tanto Barça como Madrid han perdido de manera relativamente clara sus primeros partidos, pero yo creo que en esto de la Euroliga, en estos playoffs, cada partido es una historia totalmente diferente y al final ganar de más o perder de más o de menos no tiene nada que ver, el siguiente partido es diferente. Yo creo que es como más complicado, digamos, a priori el Real Madrid, pues porque tiene delante al líder y su cancha prácticamente es muy, muy, muy complicado poder ganar allí y irte a casa con 2-0 sería problemático, aunque el Real Madrid ha demostrado que es capaz de ganar en cualquier pista. Y el Barça, pues lo mismo, ¿no? El partido contra el Mónaco, yo creo que el Barça no estuvo a su nivel habitual y por eso pues perdieron de manera muy clara, pero es capaz de tener un buen día y poder ganar también a cualquier equipo en el playoff. Por lo tanto, bueno, empiezan con un 1-0 en contra. Queda muchísimo playoff aún y vamos a ver lo que pasa.
Te pregunto por el Barça, por casa que conoce realmente bien, Ferran, ¿cuál es tu diagnóstico de la temporada? Muchos problemas, ¿no? Muchas dificultades, lesiones, solventándolo como puede, ¿no?
Sí, sí, la verdad es que ha sido una temporada, está siendo muy, muy, muy complicada, con muchísimas lesiones en todas las líneas y problemas también. Pero, a ver, hay que ser consciente también de que tienen una plantilla muy, muy, muy larga, con jugadores de primer nivel mundial, ¿no? Como Panther y como tantos otros. Y bueno, al final son capaces de poder ganar a cualquier equipo, como decía. Y el tema de los problemas de toda la temporada, bueno, a la hora de la verdad, están los que están y yo creo que tienen calidad de sobras, pues para poder jugar a alto nivel, ¿no? Y más contra equipos con quizás mucha menos experiencia, como es el Mónaco, que aunque tengan un equipazo con grandes jugadores, pues bueno, ese factor de experiencia que tiene el Barça les tendría que ir a favor, ¿no? Por lo tanto, pienso que tienen que aprender de los errores del primer partido, sobre todo subir mucho más el nivel defensivo, que es donde tuvieron más problemas, y a partir de ahí vamos a ver lo que ocurre en el segundo.
Por otro equipo te quiero preguntar, que conoces bien, por el Panathinaikos, Ferran, fuiste también de los pioneros en fichar por el básquet griego. Te pregunto por cómo lo ves, ¿no? Recuperando un poquito esa esencia del Panathinaikos de siempre, campeón con Obradovic, campeón antes, parece posiblemente de los grandes favoritos por plantilla, ¿no? Para el título, Ferran.
Sí, sí, es uno de los favoritos. Es un equipo, pues, bueno, también construido para intentar ganar la Euroliga, con grandiosos jugadores también y sobre todo con un sistema, digamos que un estilo de juego muy, muy concreto, muy consolidado por su entrenador, Ataman, que es un tío con muchísima experiencia también en Europa y con sorpresas muy positivas como el rendimiento de Juancho Hernán Gómez. Sí, durante esta temporada, pero especialmente en esta recta final. Ahora mismo el récord de puntos y rebotes que hizo en el último partido, pues bueno, demuestra que está en un gran estado de forma, pero no solo él, sino todos los demás jugadores, ¿no? A pesar de también han tenido lesiones graves importantes, pues bueno, es uno de los equipos favoritos, sobre todo pues porque, bueno, por plantilla, por afición, Y porque una vez en una Final Four, pues la experiencia que tienen de tantos títulos, tantos años, también cuenta.
Cuando se habla del factor cancha, cuenta de verdad, ¿no? Con Panathinaikos, Ferran, tú que has estado ahí con los fans de cara apoyándote, suman casi casi como un sexto hombre, ¿no?
Sí, porque el estadio de Oaxaca, de Panathinaikos, bueno, primero que es un estadio muy, muy grande, caben muchísimas personas, ¿no? Pero también la afición. Sabemos cómo son los griegos, que aprietan muchísimo desde el segundo cero y además no dejan nunca de animar, aunque vayan 10 por debajo o 20 por debajo, no paran, ¿no? Y al final todo eso hace de ese campo pues un campo muy, muy complicado. Pero bueno, igual que el campo de Olympiacos, ¿no? En Pireas, que es un estadio también más pequeño, mucho más cerrado y con una presión también fortísima. O sea que el factor pista con los equipos griegos siempre suele ser determinante.
La penúltima que te hago, Ferran, por otro de tus ex equipos, por La Peña, también con gran cariño, recuperando un poquito la esencia, ¿no? También de La Peña, con mucha gente de la casa, con un entrenador de la cantera. Qué bonito habría sido ver ahí que Ricky Rubio cerrara un poquito su círculo profesional, ¿no? En La Peña, Ferran.
Bueno, sí. Bueno, la verdad es que La Peña siempre cuenta con toda una ciudad detrás, que es Badalona, y con una filosofía pues que hacen de La Peña un equipo único en toda Europa. Bueno, sí, han salido muchísimos jugadores de allí, Ricky es uno de ellos, ¿no? Pero al final, lo bueno que tiene es que siempre va saliendo gente joven, nueva, de abajo, y que saben claramente que tienen opciones de poder jugar en el primer equipo, y ese es su gran estímulo. Y justo hace una semana celebrábamos los 31 años de la Euroliga que ganamos en Tel Aviv contra Olympiacos y sí, fíjate, siguen pasando los años, siguen saliendo jugadores muy buenos de abajo, algunos sirven para el primer equipo de La Peña, los que destacan más pues no los pueden retener, pero al final no deja de ser el Juventud un equipo formador de jugadores con una filosofía muy clara.
Sea como sea, apasionante, y toda la suerte del mundo para Barça, para Real Madrid, como felicidades para Bilbao Basket en el día de ayer y la consecución de su título continental. Ferran, que es un placer charlar contigo siempre de baloncesto, de negocios, de la vida, que te va a ir realmente bien y que te seguiremos llamando para ver qué tal estás, ¿vale?
Vale, pues muchas gracias a vosotros. Hasta pronto.
Ferran Martínez, miembro del equipo directivo de Rental, protagonista aquí en Directo Marca. Queríamos hacer una miradita también a los playoffs con un hombre además que los ha jugado varias veces de la Euroliga, exjugador de Juventud, con el que fue campeón del Barça, del Panathinaikos, conoce a la perfección la máxima competición continental. Fue además casi pionero en emprender una vida paralela al mundo del baloncesto cuando se retiró. Ferran Martínez, protagonista aquí en Directo Marca.
Muchos equipos se quejan de que no descansan entre partidos, pero es que en Yamóvil tampoco descansa para ofrecerte los mejores coches seminuevos a los mejores precios. Sus coches están tan bien cuidados que creerás que los estrenas. No descanses, acércate a Yamóvil y hazte con un auténtico coche seminuevo. Y nosotros lo que hacemos es volver a la caja mágica, porque cerramos con protagonista, JL.
¿Qué tal? Muy buenas. Sí, con un protagonista que obviamente no tiene buena cara porque no consiguió ganar su partido, pero creo que ha hecho un auténtico partidazo y toca felicitarle. Martín Landaluce, hola Martín, muy buenas.
Muy buenas. Sí, ha sido un partido bueno, muy largo sobre todo. Creo que he demostrado gran nivel desde principio a fin y he tenido que lidiar con un montón de cosas, tanto físicas como emocionales, y creo que he hecho un gran partido. No estoy nada triste porque he hecho las cosas como las tenía que hacer, he llegado a tener la bola de partido y la he jugado a mi manera, y hoy no se ha dado, pero se dará.
No has ganado a un ex top 10 por centímetros en esa bola, en esa derecha. ¿Qué has pensado en ese momento?
He pensado en ser valiente, que es mi esencia, y sí, han sido un milímetro de tirarme más encima, de acelerar un poco la mano, y al final los partidos se ganan o se pierden por detalles como ese, y yo sé que van a caer en poco tiempo, así que no me preocupa.
La última, ¿qué te llevas de aprendizaje de todo esto, de este partido y de este Mutua?
Bueno, me llevo que estoy muy cerca de ganar partidos como este. De nivel tenístico estoy por encima de mucha gente y estoy muy cerca de hacer las cosas bien. Creo que físicamente tengo que seguir mejorando porque al final partidos largos me acaban cansando y me ganan por más tema físico que tema tenístico. Así que eso me lo llevo.
Gracias, Martín. Las palabras de Martín Landaluce, que fue protagonista en el día de ayer, 19 añitos, no pudo con Cameron Norrie, pero le vamos a narrar muchas victorias aquí en este Mutua.
Seguro que sí, gracias JL, enseguida volvemos a la caja mágica porque hay actividad. Nosotros que nos vamos, gracias a Iñaki Serrano, gracias a Sebas Pascual y a Joaquín Pérez que han estado en la técnica, enseguida Natalia Freire, luego La Pizarra y Marcador, y desde las 10 de la noche la mejor previa de la final de Copa. Adiós.
Ya me saqué la piedra del zapato.
El deporte es nuestro.
Radio Marca. Tengo una cosa importante que decir. Todos los deportes del mundo están aquí. ¿Es un coche?
No.
¿Es un avión?
No.
¿Es Radio Marca en tu transistor?
Ah, bueno, que eso ya no se usa.
¿Y dónde entonces?
Pues en el coche, en la app, en la TDT, en la web.
¿Y en el transistor no?
Sí, en el transistor sí, pero llámelo radio y así le entienden.
Radio Marca.
La radio del deporte.
No me agobies, no me entiendes, no me gusta, no me apetece, no me renta, no me rayes, no me digas cómo hacerlo, no me comas la oreja, no me digas lo que tengo que hacer. La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.
De lunes a viernes, información, la mejor tertulia deportiva de la mañana y mucho más con Raúl Varela en Radio Marca.
¿Y hay indios? ¡Buh! Indios y culés y madridistas realistas del Athletic.
Para. ¿La tribu?
Con Raúl Varela.
¿Dónde?
En Radio Marca.
¿Cuándo?
De lunes a viernes.
¿Y por qué?
Porque son los mejores.
Radio Marca, la radio del deporte.
Yo
lo que he dicho es tal y cual, en aquel momento. Y porque me pilló ahí, puedo decir en primicia...
¿Te has perdido algo de Radio Marca? ¿Qué dijeron? Pues te vas a los podcasts de Radio Marca y lo vuelves a escuchar cuando, cómo y donde
quieras.
¿Puedo
decir en primicia?
¿Incluido Roberto Gómez?
Hombre, Bobby más que nadie. Y Varela y Del Campo, y Amaro y Sarquillo y Vicente y los Pi. Radio Marca. ¿Sabes? Si no lo escuchaste, lo tienes en podcast.
¿Estás escuchando? Porque estáis escuchando, ¿no? ¿Hola? Yo creo que sí. Bueno, yo lo digo por si acaso. Radio Marca, la radio del deporte.
¿Lo veis? Es siempre igual con un bastoncito.
Cuídate Runner con Natalia Freire.
Madrid acogerá el próximo mes de junio la undécima edición del Campeonato de Europa de Naciones en su máxima categoría, la Primera División. Una competición apasionante para los aficionados al atletismo, tanto en su formato y denominación actual, como en formatos más antiguos y con la denominación de Copa de Europa. En el Europeo de Naciones o por equipos, pasan a un segundo plano los atletas. Pasan a un segundo plano las marcas y pasan a un segundo plano otras muchas cosas. Porque lo que cuenta son los puntos, los puestos, el vencer a tus rivales para sumar el máximo número de puntos. Es una competición en la que nuestro deporte, eminentemente individual, pasa a ser colectivo, en el que se celebran tanto las victorias esperadas como los puestos ganados a la previa y teórica puntuación sobre el papel. Una competición en la que los puntos aportados por cada atleta no son suyos, son de todos, y en la que el éxito o el fracaso no es de uno, sino de todos. Imaginaos una Final Four o una Final Six en un mismo recinto durante todo un fin de semana de los mejores equipos de fútbol de la historia. Pues esto es lo que se va a ver en el estadio de Vallehermoso del 27 al 29 de junio de 2025, que esto es el Campeonato Europeo de Atletismo de Naciones. Se va a convertir en el primer campeonato internacional que se celebra en estas instalaciones desde que se reinauguró en 2019, y desde entonces hemos visto pasar por allí a grandes atletas olímpicos y paralímpicos. Es que el Consejo de European Athletics eligió la capital española por unanimidad como la sede de la anteriormente conocida como Superliga. De esto sabe mucho Juan Carlos Siguero, ahora hablaremos con él. Y así será la tercera vez que la máxima competición de atletismo por equipos de Europa se lleve a cabo en España, porque hace 25 años, en el 96, Madrid ya albergó este certamen y Málaga fue el lugar elegido en 2006. Pero no se vayan todavía, que aún hay más. Habrá una impresionante ceremonia inaugural en el centro de Madrid, que será toda una promoción para la ciudad, porque se va a poder ver, pues un poco al estilo de los Juegos Olímpicos de París, se va a poder ver toda la ciudad. A ello se le une la decisión de que las competiciones de salto de pértiga se desarrollen fuera del estadio de Vallehermoso. Van a ser en la Plaza de Oriente, donde los atletas saltarán junto al Palacio Real. Es que yo me lo estoy imaginando y se me hace la boca agua. De tal forma se busca acercar este deporte también al público en general, porque es que la entrada es libre, o sea, vamos a poder verles ahí saltando en pértiga delante del Palacio Real. Madre mía, qué maravilla. Y los que no puedan estar ese día 26, ese jueves 26, pues pueden ir al estadio de Vallehermoso, que es un recinto cubierto por en una de sus partes, pero vamos, para 27, 28 y 29 de junio seguramente que va a hacer una temperatura espectacular, aunque incluso hasta, aunque caiga agua, no os creáis, porque la zona es espectacular, es precioso todo el estadio de Vallehermoso, hay capacidad para 10.000 espectadores, tenemos que llenarlo y desde luego disfrutar de lo que significa el tener a los mejores atletas de Europa en Madrid. Nosotros estaremos allí para contarlo, pero eso será en junio. Hoy, el último viernes de abril, te decimos como cada viernes, ¡cuídate, Runner! Oh, 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 oh Bienvenidos, bienvenidas a Cuídate Runner. Ya sabéis que los viernes cogemos el testigo de Yanela Clavo en Cuídate y nos calzamos las zapatillas de correr para recorrer la distancia entre la salud y el deporte más popular, el atletismo. Os recuerdo que tenemos un correo electrónico, elultimorunner@gmail.com, en el que podéis enviar todas vuestras sugerencias, y también tenemos un podcast por si os perdís algo de lo que vamos a contaros a continuación. A los mandos técnicos me acompaña Daniel López Cantador, que ya está haciendo que todo suene a la perfección, así que vamos a poner el cronómetro y el orden a esta carrera popular en forma de programa de radio que comienza ya. Está sonando la sintonía de Juan Carlos Higuero, este espíritu olímpico de John Williams, y eso significa que al otro lado de la línea en esta ocasión está Juan Carlos Higuero. Muy buenas, Juan Carlos, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas, Natalia. Pues me encuentro bien, ahora mismo anclado en Oporto. ¿Por qué? Porque ayer se me partió uno de los amortiguadores del coche, están consiguiendo una pieza y estoy nervioso porque tengo que irme ya hacia Santander, porque este fin de semana va a haber una prueba espectacular en Camargo, y aquí, bueno, en el hotel, velando armas para que ya consigan la pieza y poder salir de Portugal.
Bueno, de todas maneras, espero que te cuadres ahora mismo y te pongas firme, porque te voy a contar un secreto para todos los oyentes y también para ti. Es que a mi lado tengo a una de las mujeres que más ha hecho en los últimos años por este deporte. Yo la llamo Paloma Machín, porque para mí es que es como una máquina, es perfecta. Nos atiende a todos los compañeros que cubrimos la información de atletismo. Está atenta a todos. Los atletas la adoran porque siempre les cuida muchísimo. Y luego además nos mantiene informados, que es fundamental mantenernos bien informados para que luego nosotros podamos contar las noticias. Paloma Monreal, muy buenas.
Muy buenas, Natalia. Ahora mismo estoy un poco en shock, no sé cómo reaccionar.
No, pero si esto te lo hemos dicho muchas veces. Mira,
Sí, pero ahora lo escucha mi madre. Ahora está mi madre escuchándolo y entonces, claro, esto ya me hace mucha más ilusión, ¿sabes?
Pues que hace muy bien tu madre en escuchar, y desde aquí le mando un abrazo, porque Paloma, que para mí es como una hija, pero claro, una hija de estas que te ha dado ya 3.000 vueltas, cuando tú ves que tus hijos te adelantan por la derecha y hacen las cosas mucho más rápido y más eficientemente y mucho mejor que tú, pues dices, qué maravilla, porque a Paloma la hemos visto muy jovencita. O sea, para mí Paloma es compañera, pero eres algo más. Yo creo que también un poco para todos aquí en la redacción de Marca, ¿no?, y de Radio Marca, porque has trabajado aquí.
Sí, ha sido volver un poquito a casa. De hecho, estaba recordando ahora con muchos compañeros que siguen en la redacción. Han pasado 12 años o 13 años, que es muchísimo tiempo, pero yo digo que aquí empezó todo. Creo que hay una generación de periodistas deportivos de este